The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine que no necesita fideicomisos ni dinero porque ni nos están pagando ahorita, entonces realmente da igual lo que pueda ocurrir.
No,
nosotros.
Sí.
Sí, no,
si
sí lo necesita,
dinero.
Eso está
mal. Claro que sí. No, necesita. No, no tenemos fideicomiso y aún así nos producen. Seguimos saliendo semanalmente, a veces con dos podcasts, pero sí, el chisme, es que más que chisme, la noticia, la tragedia de la semana, pues fue eso del fideicomiso y adiós el fidecine, ¿no?
Pues sí, nuestro fidecine se llama Superchat, nada más les recuerdo que ya tenemos Superchat. Entonces, si gusta usted apoyar la cultura, el cine, todas esas cosas, éntrele al Superchat. Y pues sí, lo que, o sea, a mí me encabrona mucho el asunto de cómo es que la industria está reaccionando. O sea, no sé ustedes qué opinen, pero yo siento que pasó de noche para todo mundo. O sea, pasaron los Arieles y... sí hubo un pronunciamiento oficial, siempre sin mencionar por su nombre al presidente, usando eufemismos de que la cultura se tiene que apoyar y bla, bla, bla. O sea, no fueron directos en decir, oiga, señor presidente, no quite el fidecine, no quite los apoyos, porque gracias a esos apoyos ha sucedido esto y esto y esto. No, sino que hay con toda la tibieza del planeta. Eso sucede el domingo y creo que esto fue cuando ayer.
Bueno, es que a nosotros, ¿sí?, industria ya nos lo habían anunciado desde el 9 de septiembre nos lo anunciaron. Me acuerdo porque fue el día que tuvimos la conferencia de lo de Canacine todos, de la Industria Unida, que ya no hablamos de eso, pero bueno. Y ya sabíamos, o sea, ya nos habían dicho que, pues, que el fidecine iba a desaparecer y es algo que todos peleamos, que todos dijimos, no, oye, se necesita, bla, 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 mucha gente, etc. Que pues ya nadie se quiso clavar con el asunto ni darle importancia, ¿no? O sea, ay, ya, tengamos nuestros Arieles, ya no mencionemos nada y ya. Pues es algo que ya fue inevitable.
No, pero es que, o sea, esto de inevitable, pues, o sea, lo voy a decir en estos términos. Yo recuerdo, porque además una sola vez me invitaron a los Arieles, y pues sí fui. Y yo recuerdo que en esa ceremonia, que habrá sido hace 3 años o 4 años, no había un solo ganador que no subiera a la tribuna a mentarle la madre a Peña Nieto por la Casa Blanca, por Ayotzinapa, por todo lo que ya sabemos. En serio, o sea, era uno tras otro, tras otro, tras otro. Y en esta ocasión, ¿qué hicieron? Nada. Entonces, pues yo no sé si ya están en la resignación, porque además la ceremonia la acabaron con la frase esta de si nos dejan, y pues no los dejaron. Y que ahí Jiménez Cacho dijo, pues aunque no nos dejen. Evidentemente, pues la gente va a buscar formas de financiarse. O sea, siempre están acostumbrados, pues. O sea, es una industria.
Lo que va a pasar es que ahora vamos a ver películas inundadas con Leche Lala, Sabritas, El Pouche.
¿Qué me has escuchado? No, pero ¿qué? Okay.
No, o sea, es cierto, o sea, es lamentable porque todos los que hemos estado en la industria y demás sabemos, pues, cuánto cuesta la producción de una película. Es más, desde que estabas en la escuela y te dejaban hacer un corto, se te iba la vida entera en eso, ¿no? O sea, y lamentablemente es que no todos los, sobre todo hay mucho talento pues muy bueno que no tiene, no cuenta con esos recursos ni ese financiamiento, y la verdad es que Fidecine pues sí era un apoyo. Ya de ahí podríamos debatir al respecto de cómo se repartían esas cosas y demás, y quiénes le daban y a quién no, pero bueno, al final la esencia pura de lo que era Fidecine creo que era algo, pues que era necesario, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, hay este argumento que evidentemente es falso, que, ay, pues qué bueno, porque al fin que hacían pura madre tipo Marta Higareda y Derbez y etcétera. Esas películas van a seguir.
Es que también quedarnos con eso. Sí, es que, o sea, la gente se queja, pero pues son las más taquilleras. Y al final, decir que ese es el cine mexicano, creo que es decir que la gente no está viendo todo el cine mexicano. O sea, creo que igual vamos a tener un invitado y vamos a darnos cuenta de que hay más películas más allá de Marta Higareda y Omar Chaparro.
Sí, entonces, esas no películas, efectivamente, como son taquilleras, van a encontrar forma de financiarse de una u otra forma. Y no necesitan estrictamente el apoyo del Estado. Pueden, ahí sí, hacer toda una serie de product placements y no hay problema.
Dice que Carlos que hacer product placement nosotros.
Sí, exacto. Que uno de los personas, que Marta Higareda esté escuchando Filmsteria. Eso estaría muy bien.
¿Quién les gustaría? ¿Quién les gustaría? ¿Sí? ¿Quién sería su sueño que fuera nuestro
así sueño? Ajá. Pero de cine mexicano. Ay, no sé.
Pues para Filmsteria.
No, o sea, pero que Filmsteria aparezca o que una marca aparezca en el podcast es diferente.
Que Filmsteria aparezca. No, al revés. Bueno, también. Esto más para al revés.
¿Puede ser como una historia de amor de gente que se conoce por escuchar el podcast?
Ay, no, ya, basta de historias de amor.
Una, ¿Amarte duele dos? Que sea con podcast. Que suceda en la Roma o en la del Valle. Ella es de la Roma, él es de la del Valle. ¿Y qué más? No sé, la verdad es que nunca vi bien a Marta Duele.
Uno es rico, la otra pobre, o uno es fresa, y otro es naco.
Perdón, a ver, Carlos dice, los superchats de Filmsteria son donaciones que apoyan a la cultura, por supuesto. Por lo menos apoyan a nuestra cultura, lo cual ya es un plus.
La integral, ¿no? Sí, estaría buenísimo.
Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, porque justo la semana, hace unos días fueron los Arieles, que solamente él sabió y que nadie más, no sabe nosotros, pues. Y aunque creo que había muchos premios ya cantados, afortunadamente, creo que hubo dos que la verdad sí nos sorprendieron y nos dio gusto, sí, porque fue una película que tuvimos la oportunidad de ver, Elsa, Penny y yo, la pudimos ver en Morelia, y fue de las que más nos gustó, y justo estábamos durmiendo en esa época, me acuerdo que cuando la vimos, que se parecía, era como un poco Parasite en México, yo me acuerdo que lo primero que hice fue buscar dónde estaba un pueblo que hablaban del Estado de México, y creo que es de esas películas como muy, muy naturales de la Ciudad de México, y que creo que son esas cintas que solamente pudieron ocurrir en esta época y en una ciudad. Y hablamos directamente de Mano de Obra.
¿Y que sí tiene una familia muy grande?
No, vive solo.
¿O sea que ese cantonzote es así nomás para él solo?
Vinieron unas personas y me dijeron que él había tomado y por eso se había caído.
¿Cómo que había tomado? Pues si Claudia no toma.
Y bueno, ya está con nosotros su director, ganador del Ariel a Mejor Ópera Prima. Y está con nosotros David Sonana, director de Mano de Obra.
Hola, hola.
Hola, David.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y gracias por las palabras a la película.
A ti, bienvenido. Ay, el gatín. Sí.
Oye, pues, ¿cómo te sientes de haber ganado el Ariel de Ópera Prima? La verdad es que creo que sí fue una sorpresa, ¿no? O sea, la competencia estaba ruda. ¿Y cómo lo viviste? Así a distancia, además.
Pues sí, era una buena competencia. Creo que las 4 o 5 películas que estaban nominadas con la mía son grandes películas, de grandes amigos, además. Y bueno, pues contento del reconocimiento, pero no restándole mérito a las películas de mis compañeros, de mis colegas, que yo no soy de las personas que cree que un premio hacia una película mejor que otra, ¿no? Entonces, por supuesto que feliz de recibirlo y más estando cerca del estreno y buscando todo lo que pueda empujar la promoción un poco, y esto puede ayudar, pero en realidad no le doy tanta importancia, pues, a los premios más allá de eso.
Oye, ¿y tienes el Ariel ahorita en tu casa ya o te lo mandaron por Uber, por FedEx? ¿Cómo fue? O sea, ¿lo tienes en tu poder?
Todavía no, no me han dicho nada, ¿no?
¿Cómo crees? ¿Ya pasaron cuántos días?
¿Todavía no? Desde el domingo, ¿no? No, ¿sábado? ¿Fue el sábado, no?
El domingo. Domingo en la madrugada casi.
Yo había visto que los estaban entregando en moto y casi tipo Uber Eats. Pensé que ya lo tenías.
Ah, no. A lo mejor me lo van a entregar en digital.
A ver si no, se fue, a ver si no se fue con todo y el fideicomiso. Oye, pero platícame... ¿Cómo te sientes de estrenar en esta situación? O sea, nosotros la verdad estábamos muy emocionados con que ya se iba a estrenar. O sea, desde que la vimos en Morelia, que nos emocionó mucho tu película. De hecho, tú y yo tuvimos una entrevista, que seguramente ya no te acuerdas, pues, pero que fue justo ya cuando iba a estrenar y ¡pum! Llegó este en asunto marzo de la pandemia. Ajá, sí, fue por ahí de marzo, antes incluso, creo. Entonces, pues, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes al respecto?
Pues, mira... Obviamente no son las mejores condiciones, ¿no? No creo que lo lógico es pensar que en otras circunstancias hubiera sido mejor, pero pues todo tiene pros y contras, ¿no? También en circunstancias normales pues hay un sobresaturamiento de películas, mucha oferta de películas extranjeras que se consumen mucho, películas americanas, comedias románticas mexicanas y demás. Y si algo positivo le puedo sacar a esto, además de obviamente del gusto de que por fin se estrene en salas, que para mí es lo más importante, sea como sea, pues es que a lo mejor hay menos oferta ahora y eso puede ayudar a que pues, la gente se interese por la película, ¿no? Entonces, sí, sería difícil para mí asegurar que prefiero que hubiera sido en condiciones normales, siendo una película obviamente que no es lo que el público más consume, el tipo de cine que más consume. Tal vez se hubiera perdido entre otras docenas de películas. Entonces, no sé, la verdad yo pienso que todo pasa por algo y si así tuvo que ser, está bien, ¿no? Yo estoy contento de que se pase en salas por fin.
Y se había planteado posibilidad de... Ay, perdón, no, es que quería preguntar rápido nada más. La posibilidad como de retrasar la película para que pudiera estar, pues, o sea, porque todavía falta que abran muchos cines en estados y los independientes y demás. O sea, se había planteado eso. ¿O se había planteado lanzarla en streaming?
Pues retrasar el estreno en cines, sí, obviamente nos lo cuestionamos, pero llegamos a la conclusión que no valía la pena, justo por eso, por el cuello de botella que se va a hacer después, todos los que se están esperando, que son películas mucho más grandes y taquilleras que Mano de Obra. Entonces pues, tenía ese contra, ¿no? Ese punto en contra y también pues la película se hace un poco vieja, ¿no? Hay otra edición del Festival de Morelia, nuevas películas, la gente empieza a hablar de otras películas y siento que ya hubiera sido perdernos ahí otra vez entre decenas de películas, así que pues llegamos a la conclusión que era lo mejor ya estrenarla y por otro lado lo de streaming pues no era una opción porque tenemos Eficine y Eficine Distribución y demás, entonces sí tiene que estrenarse en salas y ya seguir el ciclo normal pues llegar a streaming, ¿no? Bueno, en Estados Unidos ya ahorita a finales de octubre va a salir en HBO, que está muy bien, entonces va a empezar allá y luego seguro unos meses después va a salir por acá.
Y si es una película que, como dices, no se la pueden perder, sobre todo más allá de justo de los premios, de cómo fue recibida también en el Festival de Morelia, que tiene una gran coyuntura que se va a estrenar ahorita por los Arieles. Es una película fascinante que sí cae mucho en spoiler, pero prácticamente trata acerca de un grupo de albañiles, uno de ellos sufre un accidente, no era nada, ellos sufren un accidente, y a partir de ese accidente se empieza a desencadenar muchísimas cosas que tienen que ver tanto con podemos decirlo como hasta con justicia divina, justicia que no ocurre en un país como México, en una ciudad así, tiene que ver con un poco con avaricia, y algo que a mí me gustó mucho cuando la vi, que tiene hasta toques de Buñuel. Esta película se me hizo muy surrealista, con comedia, con tragedia, y que se puede dividir en dos. La primera parte es esta búsqueda, esta venganza que va creando el personaje de Luis Alberti y lo que ocurre después, que fue lo que insisto ahorita, que por ejemplo frente a mi departamento están construyendo un edificio, te lo juro que me pongo a ver a los trabajadores y veo que hay algunos están ahí durmiendo y lo primero que hace bien a la mente directamente es la película. Creo que cuando una cinta logra hacer esa conexión de cosas tan mundanas con cosas ya mucho más espirituales, quizá creativas, creo que eso es lo que hace una gran película y eso es lo que hace Mano de Obra. Es que bueno que se vaya a estrenar ahorita, sí, vayan a verla, si ahorita no se sienten con confianza, evidentemente creo que después va a estar en canales de streaming, pero creo que aquí platicamos un poquito en el especial de Morelia, pero que me gustaría saber cómo fue, David, que surgió evidentemente esta historia de Mano de Obra.
Creo que al igual que Parasite y muchas otras películas que hablan de contraste social hoy en día, pues la película aborda temas de algo que vemos muy cotidianamente en México, en Latinoamérica, que pues es por un lado esto, ¿no? La injusticia social, los contrastes y por otro lado la necesidad de cambio que surge muchas veces a través de revoluciones, de iniciativas, y hemos visto que muchas de estas revoluciones o movimientos también se han terminado corrompiendo y los líderes se han empoderado y ha sacado, ha repetido los ciclos de opresión, ¿no? Contra la gente, ¿no? El oprimido se vuelve el opresor, lo hemos visto muchas veces en la historia de Latinoamérica, y es un poco de lo que yo quería hablar en la película, ¿no? De estos dos puntos, por un lado, de la necesidad ya urgente de crear justicia, de crear equidad, y por otro lado de estos nuevos movimientos que salen con líderes que terminan cometiendo los mismos atropellos. Y bueno, hemos visto muchas películas así. Yo, mucha gente la compara con, ya sabes, con Parasite por la temática y la casa y demás. Yo no sé por qué la gente no compara Parasite con Viridiana, por ejemplo, ¿no? Que, como tú dices, hoy, pues la película Mano de Obra tiene tintes de Buñuel, y obviamente me inspiré mucho en su cinematografía y es de mis directores favoritos. Y bueno, esta temática pues lleva sucediendo uno de estos dos temas, o sea, o el tema de los contrastes o de tomar justicia por mano propia o empoderamiento, lleva sucediendo en el arte por siglos, ¿no? No es algo nuevo, no se inventó el hilo negro, pero pues, se tropicaliza y se hace algo contemporáneo que puede ser de interés para el público de hoy en día, ¿no?
Oye, platícanos respecto a los actores. Bueno, está Luis Alberti, también ganador del Ariel a Mejor Actor, pero tengo entendido que él es el único actor profesional, ¿no? Todos los demás albañiles que vemos en la película son albañiles reales.
Sí, del grupo principal de actores, que son los albañiles y él, porque hay otro par de actores, el dueño de la casa es actor, el abogado es actor, pero del grupo principal de albañiles, que es como el núcleo importante, pues, que lleva la dinámica de la película, sí, son albañiles reales, a excepción de Luis Alberti. Y las familias que salen también en la película son las familias de los albañiles, y filmamos en sus casas, o sea, en ese sentido es bastante cinema verité, pues, si se quiere llamar así.
Ahora, con esto no quiero que la gente se vaya con la impresión de que es una cosa terriblemente sórdida, pesada. Justo que ellos sean albañiles creo que eleva la película muchísimo. Logras capturar su humor, su forma de ver las cosas. La verdad es que lo hace muy, muy, muy interesante. No quiero pecar yo de nacionalista, ni mucho menos, pero la verdad es que sí es una película... O sea, vamos, me la pasé mejor viendo esto que Tenet. Entonces, si se van a tomar el riesgo de ir al cine... Créanme que por esta película vale mucho, mucho la pena tomar ese riesgo. No sé si quieren preguntar otra cosa.
Sí, nos preguntan ya la gente, ¿cómo llegaste con Luis Alberti?
Pues fíjate que la verdad es que Luis no iba a hacer la película. Yo tenía ya otro actor con quien llevaba pues, hablando y platicando varios meses, y unos dos o tres meses antes se bajó del proyecto ese actor, y pues yo entré un poco en las prisas de con quién lo voy a hacer, ¿no? Pero pues de igual forma yo siento que todo pasa por algo, y en esta ya dos, tres meses de filmar, pues empecé a pensar, a preguntar a mis conocidos, ¿no? ¿Qué recomendaciones tenían para alguien en este perfil? Y llegué a Luis a través de un par de amigos directores. Y bueno, platiqué con él y muy rápidamente hicimos clic, muy rápidamente se entusiasmó con la película y entendí lo personal que era para él también, ¿no? La tomó igual de personal que yo, tenía un par de situaciones en su familia parecidas, ¿no? De en términos de la precariedad laboral que sufren los albañiles. Entonces, él se entusiasmó y obviamente yo sabía lo talentoso que era, pues había visto algunas de sus películas y pues rápidamente nos pusimos a trabajar, ¿no? Yo me di cuenta que era la opción ideal para el papel, y creo que tuve mucha suerte de haber llegado a él, ¿no? Por alguna circunstancia u otra, pero no hubiera podido ser mejor.
Tengo entendido que Michel Franco es productor.
Sí.
¿Cómo fue que llegó él a producir tu película? ¿Había visto tus cortos?
No, yo llevo trabajando con él desde 2012, 2013 en su productora, ¿no? Yo no estudié cine, realmente nunca había pensado hacer cine hasta que lo conocí a él y me invitó a trabajar en su oficina como asistente de producción, pues aprendiendo primero conociendo la industria, ¿no? Los términos, los tecnicismos. Yo en serio, o sea, realmente no tenía, nunca había tenido ningún acercamiento con el mundo del cine, y ya trabajando en su oficina empecé a entender más de cómo funcionaba la industria, también del lenguaje cinematográfico, pues en gran parte gracias a él, ¿no? Que siempre me apoyó y siempre me dejó estar muy cerca en sus rodajes y bueno, comencé a hacer cortos desde ahí, ¿no? En la productora, en Lucía Films, que se llamaba antes, ahora se llama Teorema, y pues me apoyó desde los cortos, o sea, siempre tuvimos una muy buena relación y desde los cortos pues me impulsó y cuando decidí que quería hacer una película, pues llegué con el guión con él y le dije, oye, pues me quieres ayudar a producir esto, y lo leyó y pues le interesó, ¿no? Le latió el proyecto y se sumó, y creo que van a haber muchos proyectos más.
A mí me llamó mucho la atención el equipo con el que trabajaste, ¿no? O sea, creo que está por ahí Ivonne Fuentes, que es la encargada de dirección de arte. Creo que es súper detallista, ¿no? O sea, por ahí no se me quita de la cabeza, ¿no? Cómo se va construyendo la casa, sobre todo la mutación de esta casa vacía en construcción a ser una casa habitada con muebles de todos tipos. Vemos ahí, ¿sabes? La típica cobija, los vasos, la cocina. O sea, creo que sí es muy detallista. Por otro lado está el trabajo de Carolina Costa, que es la fotógrafa, que, digo, también retrata increíblemente estos espacios y la interacción de, ¿no?, de los personajes con estos encuadres, sobre todo alejados de los personajes, que siempre te permitían ver el ambiente. O sea, ¿cómo fue trabajar con ellos? Porque imagino que también, o sea, la casa sí era una construcción ahí que seguramente encontraron. ¿Cómo fue todo este proceso de encontrar esta locación, la casa, y construir, ¿no?, todas estas, pues, habitaciones, por decir así?
Todo surge, ¿no?, de la idea de que yo estoy haciendo mi primer película y tengo muy poca experiencia haciendo un largometraje como director, ¿no? Que es prácticamente nulo. Y me interesaba mucho tener a gente en el equipo que tenga experiencia en películas, pero que tampoco sea gente ya que tiene toda la experiencia del mundo y que ya es difícil que me escuchen, ¿sabes? Como que ya este proyecto no les sea una emoción y un reto y no lo vean como una oportunidad también, ¿no? Entonces era un balance de encontrar gente con experiencia, pero que no estén ya en la cumbre de su carrera cinematográfica, ¿no? Porque también a veces es difícil, como primerizo, lidiar con personalidades que pueden ser pues ya muy experimentadas o que tienen mucho conocimiento y demás. Entonces, pues me fui acercando, o sea, cuando estaba buscando opciones de cabezas de departamento, para mí también era importante tener mujeres en cabezas de departamento y en especialmente en estos que son más creativos, porque la película en sí es muy masculina, ¿no? El mundo de la albañilería es muy masculino, los actores principales son hombres, y yo no quería caer sin darme cuenta en hacer algo totalmente masculino y tal vez un poco falto de sensibilidad, y para mí era importante balancear eso. Y bueno, buscando opciones de gente talentosa, llegué a Caro. Creo que no vi muchas opciones más en realidad. No me acuerdo de haberme sentado con ningún otro fotógrafo. Y nos vimos un día, leyó el guión. La verdad es que nos caímos muy bien y se notó que la comunicación iba a fluir y pues se sumó al proyecto, ¿no? Y obviamente hizo un muy buen trabajo. Ella es una directora con mucho talento, mucha capacidad de concebir las escenas en el beneficio de la narrativa de la película, y pues bueno, entendió lo que yo quería a la perfección, y bueno, el trabajo está ahí, ¿no? Y se nota la buena fotografía que hay detrás, ¿no? Y con Ivonne igual, o sea, nos entendimos muy bien, muy rápidamente. Igual llegué a ella a través de recomendaciones de amigos directores o gente de la industria y entendió muy rápidamente el proyecto. La casa no era una casa en construcción, era una casa terminada, y la echó para atrás, pues la deconstruyó un poco para que parezca que estaba construido. Entonces hizo un trabajo maravilloso.
Está increíble eso. Yo juraría que era una construcción, de verdad, ¿eh? Qué gran trabajo.
Yo creo que la gente de la academia también pensó que era una construcción así, por eso no la nominaron a la Ariel.
No.
Hasta tu perro se enojó por eso también.
Sí. Oye, qué mal.
No la nominaron.
Sí, oye, qué gran trabajo, de verdad, con esto que me dices me encantó todavía más, porque en serio creo que bueno, tiene una atención al detalle muy, muy padre.
No, hizo un excelente trabajo, y obviamente estoy bromeando con lo de la academia, porque, bueno, creo que nominaron en otras dos, con otras dos películas, ahí, bueno, estuvo nominada dos veces, así que, nada, la conocen en la academia y saben lo talentosa que es.
Wow.
Pues ya la última pregunta, creo que ya te tienes que ir, David. Antes que nada, muchas gracias, felicidades por los premios. Justo como dices, creo que a lo mejor los premios no son tan relevantes en ciertas cosas, pero la película, más allá de los premios, insisto, es una película que a mí, a nosotros nos gustó mucho. Habla acerca de un momento, un tiempo específico en la Ciudad de México y en el país. Y hablando de este tema, nos preguntan por último, ¿qué crees tú que sigue para el cine mexicano después del COVID y sobre todo con lo que pasó con lo de Fidecine? cine. ¿Cuál crees tú que es el futuro del cine mexicano ahora?
Es difícil saber, ¿no? Porque todo está muy fresco. Drake, no. Está muy fresco el tema de los fondos, ¿no? Y por ahí también escuché que se cancelan los fondos, pero que va a haber otra forma de apoyar a los cineastas. La verdad, no se sabe, ¿no? Habrá que ver. Obviamente es un golpe duro que los fideicomisos se eliminen y espero que se cumpla con a través de otros medios, porque pues, es crucial para las nuevas voces, para los nuevos talentos mexicanos que tantos orgullos nos han dado como mexicanos, que sigan existiendo, ¿no? Que sigamos apoyando a estas nuevas voces como yo acabo de serlo con mi ópera prima y bueno, ya veremos si se logra dar la vuelta a esta situación. No me cabe duda que en México hay mucha gente talentosa y seguiremos teniendo muy buen cine que nos va a posicionar cada vez más pues en la cumbre mundial, ¿no? Que ya estamos, ya somos un referente, creo, como país en la industria cinematográfica y creo que tenemos que aprovecharlo.
¿Ya estás planeando la que sigue? ¿Cómo vas con eso?
Ya tengo un proyecto en desarrollo para filmar, si todo sale bien, el año que entra.
Perfecto. Pero pues ahí ya no pudiste tener acceso a los apoyos, ¿o todavía?
Sí, sí, alcancé ahí a pedir un par de fondos. Ya ya tenemos una parte del presupuesto, entonces pues estamos intentando pues, llegar a todo el presupuesto, pero vamos bien y sí tenemos ya el Fidecine, que es uno de los que acaban de cerrar, y Eficine.
Ok, mira, nada más antes de que te vayas, voy a leer algunos comentarios. Luis Hernández dice, felicidades al director, espero que llegue la película Texcoco para poder verla. No sé si se va a estrenar por allá, tú sabrás cómo está más o menos la distribución. De salas.
No estoy seguro, pero en mi Twitter está ahí el tweet de hasta arriba y salen las salas en que va a estar. No me acuerdo si en Texcoco.
Perfecto. Preguntaban que dónde la pueden ver. Bueno, pues va a ser estreno en cines. Cine del que pica. Qué buen nombre. Mano de Obra fue la última película que pudimos ver en cine y nos gustó tanto que probablemente sea la primera que veamos después de estar encerrados por meses. Eso está muy padre. ¿Qué otras cosas? En este caso fueron albañiles. Si tuvieras que hacer otra película acerca de otros oficios, ¿qué oficio te interesaría? Híjole, no sé, ¿no?
Pues en este mismo, o sea, en esta misma línea, ¿no? De los contrastes económicos que se viven. Si yo hubiera buscado otro contexto que no fuera la albañilería, pues hay miles de ejemplos, ¿no? Hay el ejemplo de meseros que a lo mejor trabajan en restaurantes de lujo y cobran cuentas que pueden equivaler a su salario de un mes, ¿no? O un vendedor en una agencia de coches que nunca ha podido comprar un coche nuevo y a lo mejor le vende coches a niños de 20 años que se los compran sus papás cada fin de semana, ¿no? Entonces hay muchas industrias en las cuales hay una cercanía triste entre la riqueza y la pobreza, ¿no? No lo quiero llamar así porque es feo y es triste, pero es una realidad y creo que esta es responsabilidad de todos intentar que se vaya reduciendo esta diferencia, ¿no?
Ok, bueno, no sé si tengan otras preguntas, sino pues para agradecer a David. Josué.
Danos un tema que nos preguntan. Además de Viridiana, ¿qué otras influencias tuviste para construir Mano de Obra?
Me acuerdo que pensé en Viridiana. Estaba leyendo un libro también que se llama Walden, de Henry David Thoreau, que me interesó mucho. Tiene ahí varias partes que hablan del materialismo de la clase media que fueron importantes. Me acuerdo que pensé en Rebelión en la Granja. Es lo que me acuerdo ahorita. Pero eso es lo que... Y Buñuel, mucho Buñuel.
El Bruto, ¿no? De Buñuel. A mí me recordó muchísimo la del Bruto.
Y creo que del Bruto saqué algo de los pollitos, si no me estoy equivocando en el Bruto.
¡Exacto!
Sí. Ahí creo que salen pollitos en el Bruto, en el barrio, y de ahí se me ocurrió.
Lo de los pollitos está increíble. Cuando vean la película se van a acordar de esto. Que a mí me encantó lo de los pollitos y lo de la colcha esta de tigre, la famosa...
La de San Marcos.
La de San Marcos, exacto.
Y aparte creo que es un gran personaje como es el abogado. Creo que es un abogado que realmente es uno de los grandes villanos que vamos a ver últimamente. No sé si es el villano, pero sí, o sea, desde el primer momento lo odias. Y es por la construcción tanto del guión, del personaje, la actuación, el vestuario. Creo que hay un meme de que si tu abogado tiene como estos pantalones bombachos y zapatos feos, sabes que te va a transar. O sea, desde que ves al abogado sabes que va a pasar algo ahí. Y creo que ese tipo de construcciones desde el primer fotograma que lo ves es algo increíble y esta película justo tiene esos personajes que desde el primer momento sabes que va a pasar algo con ellos y puedes telegrafiarlo, pero siempre hay una sorpresa o para dónde va construido ese personaje.
Sí. pues ya tendrán oportunidad de verla el público mañana, que no sé si ya saben, pero bueno, mañana se estrena. Y pues bueno, invitar a todos, obviamente, los que están escuchando a ir mañana a los cines con las medidas necesarias, pero creo que los cines están haciendo un gran trabajo para que las medidas se lleven a cabo, y yo personalmente ya fui al cine un par de veces y me he sentido muy seguro, la verdad.
¿Y qué viste?
Vi Tenet y Portrait of a Lady on Fire.
¿Y si le entendiste a Tenet? ¿Nos vas a explicar Tenet, por favor?
Ya, para otra plática, nos quitamos más.
Así, así de, ya me tengo que ir, muchachos, lo siento.
Ya mucho. Llegó el Ariel, acaban de tocar. Acaban el Ariel.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, David, por tu tiempo,
gracias,
por la
David.
Película. Y bueno, pues sí, se estrena. Ahorita vamos a hablar de ella, vamos a dar nuestro review. No. Pero bueno, ya habíamos hablado de hecho de ella cuando regresamos de aquel Morelia y contamos ahí algunas anécdotas. Pero bueno, muchas gracias por darnos chance de compartir el espacio.
No, gracias a ustedes y bueno, estamos al lado de lo que se me pide.
Muchas gracias, David.
Gracias.
Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias.
Muchas felicidades. Bueno, pues ese fue David Sonana, director de Mano de Obra. Esa vez, no me acuerdo si conté esa anécdota el día que hablamos de ella, porque ya habíamos hablado de ella, según yo. Y creo que Josué estaba ahí. O sea, bueno, saben perfectamente bien que Morelia es un problema conseguir boletos. Entonces, esa función, la de Mano de Obra, fue de las de la primera, de la mañana, de las 8 de la mañana. Y yo había, ese día llegamos y había una fila enorme, entonces yo ya no pude conseguir boletos para ese día. Y entonces me acuerdo perfecto que le dije a Josué, me voy a sentar hasta adelante y voy a esperar algún momento para salir rápido, comprar los boletos y me regreso. Bueno, nunca encontré ese momento, porque la película te atrapa desde el primer instante hasta el final. O sea, parece que estás viendo slow cinema porque todos son planos fijos, la cámara nunca se mueve. Bueno, hay momentos muy pequeños donde se mueve, pero todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo hay, o sea, hay varios giros de tuerca. Es realmente una película bastante emocionante en ese sentido, porque no sabes para dónde va, te sorprende con varias cosas, te sorprende estéticamente, te sorprende que lo bien que actúan todos, sobre todo, bueno, a mí los albañiles me parecieron que estaban fenomenales. Recuerdo que fueron a Morelia,
la conferencia estuvieron.
Y bueno, aquí ya ligero chisme, yo los entrevisté saliendo de la conferencia, habían llegado tarde a la conferencia.
Ah, sí, es cierto, sí.
Y los estaban troleando durísimo por eso. Bueno, los entrevistó, traían un tufo alcohol, o sea, se habían ido de fiesta los cabrones. Increíble. Luis Alberti está fenomenal.
¿Sabes qué? Me acuerdo mucho de esa, porque neta estaban bien contentos. Me acuerdo que sí, durante la conferencia y eso, neta estaban así. O sea, es bien padre eso que también puedo otorgar el cine. Estaban súper, estaban muy, muy, muy contentos. Evidentemente, sí estaban crudos, pero pues qué chido. O sea, que se han ido a celebrar un día antes por la película. Y justo creo que eso también es la parte relevante de la cinta, ¿no? Que fue un gran Morelia por esa película, por Ya No Estoy Aquí. Ambas tienen como cierta similitud en muchas cosas. Y hace unos cuantos días, alguien de Dónde Ir, Carmen, pudo entrevistar a Luis Alberti. Yo estaba ahí de chismoso escuchando. Y de verdad, hablaba también de sus compañeros, de la fraternidad que hubo. Y que todo esto fue a raíz de la dirección de David, ¿no? Que creó como una pequeña familia dentro de, en el set. Una familia que evidentemente se refleja en lo que ocurre en la película. Y se los juro que sí queremos decir muchas cosas de la cinta, pero es un, podría ser un spoiler, porque la película se divide en dos partes. Pero decía, la primera sección es esta parte de venganza, de algo que evidentemente sale en el tráiler. El hermano de Luis Alberti fallece durante la construcción. Que eso se me olvidó preguntarle a David, porque la construcción tiene dos o tres pisos nada más. Y el hermano se cae como del segundo y se muere. Es como, ¿qué pasó? ¿Y en qué cayó? O lo que fuera, ¿no?
Te puedes caer, pero cayéndote de un escalón, ¿sabes? O
sea, sí, pero no te mueres, pues.
Sí, bueno,
pero te puedes morir, claro que sí. Si se pegó en la cabeza, igual sí.
Ajá.
Bueno, y a partir de eso, la primera parte, y ya la segunda, que creo que es donde realmente se desenvuelve todo y aparece este aire buñuelesco, sí podría ser un spoiler para la gente que no sepa qué pasa, pero sí hay muchas similitudes, tanto con el cine de Buñuel, lo que dijimos también un poco con Parasite, pero sobre todo es esta ambición, es la parte en la cual es una lucha social y de clases, pero que a mí lo que me gusta es que no es regañona, no te da el discurso de eso, no tiene a Marx ahí puesto, no trae la la bandera, la hoz y el martillo, es simplemente como vean lo que ocurre en un microorganismo que es una casa, vean lo que pasa en una colonia, porque también tiene que ver con la gente que vive alrededor de la casa, vean lo que pasa en esta ciudad, que creo que la casa, si mal no recuerdo, está en San Ángel o en el Pedregal, algún lugar en el sur.
Está en el Pedregal.
Y todos los albañiles viven pasando Coacalco, o sea, viven bastante, bastante lejos. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue googlear este lugar que dijo David durante la conferencia de prensa, dijo dónde había filmado. Y lo primero que dije, güey, es cuánto tiempo hacen de transporte público. Son 3-4 horas al día, o sea, 6 horas de ida y de vuelta. Y fue lo primero que se vino a la mente de empezar a imaginar toda esta sin justicia social, ese movimiento racial también. Y es una película que te hace cuestionarte cosas muy relevantes para esta época, pero insisto, sin ponértelo en your face, ¿sabes? De mira, eso es lo que está ocurriendo. No es como un neorrealismo, no es algo así. O sea, no es algo tremendista. Y creo que una película mexicana tenga esa sensibilidad para poder retratar un tema así, sin caer en la parte tal vez del escenario catastrófico, creo que eso es lo que a mí es más relevante de esta película y por lo cual para mí, insisto, y lo dije del año pasado, se me hace de las mejores películas mexicanas que hemos visto en los últimos 2 o 3 años.
Y que tiene, también me gusta mucho esta parte, efectivamente muy Buñuel, que es, no es tampoco la clásica película de condescendencia hacia el pobre. Y recordemos que Buñuel los retrataba pues, de una manera muy cruda y también un poco, digamos, ojete, ¿no? Entonces, no quiero ahondar en eso, porque también creo que es parte del chiste de verla, pero digamos que es una película que va a lanzar su crítica hacia todos lados, ¿no? Hacia las clases altas, hacia las clases bajas, y bueno, como yo lo puse en mi texto de aquella vez, creo que la gran conclusión es que la pobreza está en todos lados, no nada más en la cartera, ¿no? O sea, es pobreza de ideas. En fin, a mí la verdad me gustó mucho. Les juro que sí tiene ese efecto de que, sobre todo cuando la ves por primera vez, igual ahorita ya les contamos demasiado, pero nosotros no sabíamos de qué iba y de repente sucede una escena al principio y ya de ahí te quedas completamente enganchado. Qué lástima, la verdad, que se exhiba en estas condiciones. Merecía, pues creo que merecía otra situación y otra forma, pero sí, o sea, si se van a arriesgar a salir, y bueno, si se sienten seguros, pues sí es definitivamente la película por la cual hay que ir al cine en estos días.
Ay, a mí me gustó mucho la película. Yo la acabo de ver, no la pude ver en Morelia, evidentemente. La acabo de ver y sí me gustó mucho. Creo que la película es como más reflexiva, no tanto sobre la pobreza, como dices, sino sobre los modos de habitar y la forma de coexistir, ¿no? A mí lo que me gusta lo que más me gustó de la película es justamente que creo que no hay buenos, no hay malos. O sea, el personaje de Salverti, que es el protagonista, es un personaje con el que de repente simpatizas, de repente no sé, o sea, ni lo odias ni tampoco te sientes cómplice de él ni nada. Creo que todos son personajes grises en los que no sé, o sea, creo que no hay ni buenas decisiones ni malas, ¿no? Al final creo que siempre se mantiene, o sea, ya sabes lo que va a pasar, ya lo tienes, o sea, tienes esa expectativa todo el tiempo y sin embargo la película siempre te sorprende. A mí me gustó muchísimo.
Que también tiene a mí también me gustó muchísimo, ya lo había comentado, lo del humor. Siempre, o sea, sí encuentra la forma de, también de repente de lanzar sus chistes. La verdad, muy bien. O sea, sí es de las. Ese Morelia estuvo increíble porque en ese Morelia fue también ya no estoy aquí, ¿no?
Uh-huh. Y puede entrar dentro de la categoría que dijimos películas con inundaciones. Que estaban muy de moda. En el caso de ella estaban muy de moda. Estaba esta, Parasite, The Lighthouse. Por ahí teníamos como otras 2 o 3 que vimos que también tenían inundaciones.
Películas donde la casa es el tema. Digo, sí, ahorita la ven y sí van a decir, ay, Parasite. Pero pues nosotros la vimos justo, o sea, se estrenó o las primeras funciones fueron justo cuando se estaba estrenando Parasite. O sea, no hay forma de que esta película la haya copiado a Parasite.
No.
Pero pues es justamente este asunto de la pulsión de lo que sucede en el mundo. Y eso es lo bonito del cine y del arte en general, ¿no? Cómo captura las inquietudes de la gente y las plasma en una obra. Hay una escena que sí es donde ya definitivamente dices, wow, Parasite otra vez, que tiene que ver con una inundación. Es prácticamente igual y un poco sí con el mismo peso dramático. pero bueno, aquí está filmada con muy pocos recursos, pero no deja de ser completamente verosímil y convincente, pero sí llama mucho la atención eso, o sea, las conexiones van de temática y de estética, y eso es lo hace muy, muy interesante.
Oye, ¿y qué chapa bueno, que no le llegue a su Ariel, no?
Oye, sí, ya llevan 3 días.
Sí, oye.
Pues es que, a ver, si quieren nada más rápido comentar, yo nada más, solo yo vi la ceremonia, ¿en serio?
Yo medio la escuchaba, quería ver si Polvo ganaba algo, no ganó nada, dije, ay, ya.
No, yo la neta estaba viendo la NFL. Estaba muy bueno el partido del domingo.
Es que, ¿sabes qué? La empecé a ver cuando me empezaste a mandar los mensajitos de chin, ya se le fue la luz, no sé qué. La vi 5 minutos y dije, ay, ya me aburrí. No sé, o sea, como que no me, esta onda virtual como que me desesperaba mucho, ¿no? Ese es el güey en la cámara oscuras así, aparte de, ah, gracias, quiero agradecer a la... Era como que dije, ay, no, ya me aburrí. Sí, no, miren, no, yo no.
Bueno, usualmente hacemos una sección aquí en Filmsteria que se llama Hablemos Mal del Ausente, ¿no? Y en este caso el ausente es Penny. Pero voy a hacer una excepción porque voy a decir algo que hicieron y que me pareció que estuvo súper padre. Tuvieron ellos en Premiere una transmisión antes de los Arieles, o sea, fue el previo. Uh-huh. Tuvieron a muchos de los que estaban nominados. Y lo ya saben, la agenda de Arturo Magaña es puros actores y actrices mexicanos. Y después de la ceremonia, que la ceremonia acabó a las 12 de la noche, empezó 8:30 hasta las 12, o sea, duró más que los semis, no mamen. Tuvieron también otra transmisión con los ganadores, etcétera. Bueno, a ellos no les falló nada, o sea, ni el internet de las personas que estaban entrevistando, nada. Empiezan los Arieles y luego las fallas de audio, de video, las luces. O sea, dices, híjole, no puede ser que nunca les salga bien. O sea, imagínense que empiezan los Oscars, que salen los conductores y de repente ya no hay luz. O sea, eso sería imperdonable. Y bueno, pues aquí sucedió. Hicieron un gag en el que yo sí caí, que es que le estaban queriendo contactar a Jiménez Cacho. Y según esto no lo escuchaban. Y luego otra vez fue un rolling gag. Y al final resultó que era broma porque el güey ya llega al final según en una bicicleta y ya llega para dar el último premio. Entonces sí dije, ¡bu! Exacto. Y luego yo sí esperaba, conociendo a Jiménez Cacho, que él sí iba a despotricar contra el gobierno. Recuerden que hay ahí un video de no sé qué reunión que hubo muy al principio del sexenio, donde decía que el observador no ve cine, no le interesa y que pues eso no va a cambiar nunca. Y pues sí, tenía razón, pero pues no, o sea, nada más, jajaja, ja, ja, qué chistoso, y tan. Creo que quien salvó la ceremonia fue esta chica, ay, se apellida Toussaint, no sé si es Verónica Toussaint.
Esta...
Es productora en el programa este de los albures, de ¿Qué importa? Se llama. La verdad es que ella rescató mucho los errores porque hacía rápidamente algún chistorete, etcétera.
Verónica Toussaint, ¿no?
Sí, es Verónica Toussaint.
Es Verónica,
sí.
Según yo sí. Ajá.
Y bueno, definitivamente pudo haber durado 1.5 horas menos. Hacían esto de que pasaban cada categoría, pasaban clips de las películas y luego ya los nominados. Pero eso es una tontería porque justo lo que hace aburrido a los Arieles es que prácticamente en todas las categorías siempre son las mismas películas. Entonces, ¿para qué me pones un clip si ya llevas una hora pasándome? No era el mismo clip, pero pues no manches, ¿no? Y hay muchas películas que no hemos visto porque no se han estrenado ni nada y te las estaban spoilereando y entonces sí, como de puta. Pero bueno, al final creo que estuvo bien la noche, sobre todo Josué estuvo muy contento porque la de Berlín, ¿cómo se llamaba la de Berlín?
Esta no es Berlín.
¿Cuántos ganó?
0.
Bien. Bravo.
¿Por qué la odian? Yo no la he visto.
O sea, no se los voy a mentir. Creo que eso estaba con Penny o con... No, ¿con quién estaba? ¿Con quién? No sé. Con Iván, de Cine Premier. Y creo que... No me acuerdo cómo fue que... Te lo juro que le dije, estoy a punto de sacar mi celular y apuntar cada frase cliché y absurda de esta película, porque es irreal que alguien pueda hablar así. Eran frases tan tontas, tan trilladas, así de, ¿saben? Como ese típico cliché de chavito de 14 años que hace frases como si fuera Nietzsche o lo que sea, y el tío que es el mismo, dando esos consejos de vida, así como el tío cool, pero ya sabes. Ah, no, pésimo, no la aguanté, te lo juro que me molestó muchísimo esa película. Mucho.
A mí también me desesperó. Yo le tenía muchas ganas porque tenía mucho hype
Yo también, me acuerdo muchísimo, sí, sí, sí.
Que le había ido muy bien y no sé qué. Y dije,
Sundance, y dije, ay, güey. Uh-huh. Y a mí no, Jalisco no se me hace mal director en absoluto, nada malo. No. Pero esta vez sí, no.
Es que sí fue muy de...
¿El guión también es de él?
Sí.
Sí. Ah. Sí, sí fue así como de, a ver, les voy a contar cuando yo era de la chaviza. Ajá. Y cómo nos regañaba la momisa y así de...
No.
Pero no se llevó nada, prácticamente todo se lo llevó Ya No Estoy Aquí, lo cual, pues mira, no podía ser de otra forma, la verdad.
Claro, no me molesta, la verdad es que...
No,
creo que
para nada. No. Pues bueno, y además creo que ya todo el mundo lo había visto porque pues, está en Netflix desde hace un rato, entonces eso también ayudó.
Aunque eso siento raro de Netflix, que Netflix haya puesto como la medallita, si fue así de dude, neta.
Digo, ¿sí se la pusieron?
Puta, muchísimo.
Ah, no sabía.
Mucho la medallita, así de güey, casi como si el Ariel hubiera sido para Netflix. Eso sí, la neta no.
¿Quién puso ahí en Netflix algo? No creo que fue Widobro, que lo dijo muy bien, así de ojo, Netflix no está produciendo la película.
Yo no vi que lo dijeran, pero sí, justo, qué bueno que hubo ese tweet, porque en serio, Netflix no la produjo, o sea, Netflix
nada más. Bueno, okay, pero bueno, también Irishman tampoco la produjo. Pues básicamente nada más la compró, bueno, la
siguió. No, sí, sí fue productor, claro, sí le dijo a Scorsese, güey,
tuvo una participación. No es un triunfo de Netflix, pero sí es un triunfo de Netflix en el sentido de que, pues, ¿dónde más la puedes ver? La película no llegó a cines, que yo sepa.
Sí,
o sea,
pero...
es exclusiva de Netflix. O sea, ellos ganan como sea, ¿no?
Sí,
o sea,
pero que no se pongan esa medalla, pues, o sea.
Sí, pues eso estoy de acuerdo. Ahora, lo que también es un hecho es que el año pasado fue Roma, que pues también esa sí era de Netflix.
Gracias, Netflix.
Esta es exclusiva de Netflix y pues ahora a ver, hay que estar pendientes a ver cuál compran porque al parecer...
Una de Manolo Caro.
¿Una de qué?
De Manolo Caro.
Ándale.
Ándale, que el próximo año esté ganando y ya yo me callo, o sea, así le diría, perdón, señor Don Manolo Caro, pero no creo que pase.
Y pues así estuvieron los Arieles, híjole, está bien pues, pero, o sea, es que no sé, o sea, no puedo creer que con cero pesos nosotros o Premier hagan estas transmisiones y salgan bien.
Oye, pero ¿por qué duró 3 horas? O duró más que un partido.
No hubiera aguantado. O sea, ¿cómo aguantaste?
Los tenía de fondo. Entonces, duran mucho por este formato de dar dar la categoría, poner los clips de las películas y luego dar quiénes eran los nominados. Luego, Roberto Fiesco hacía esto que me parecía fatal, que abría el sobre y decía, la ganadora, yo la conocí cuando llegó de Oaxaca y no sé qué.
No.
Porque además era un spoiler, porque los que estaban nominados no sabían, estaban escuchando, ¿no? Y así de, ay, güey, pues yo soy de Oaxaca o de dónde soy. Entonces, eso lo hizo así terriblemente largo. Luego, pues creo que fue la directora del IMCINE, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, perdonen ustedes. O sea, aventó su speech bastante
Mónica
largo.
Lozano.
Ajá, no malo, creo que faltó contundencia respecto al tema fidecine, pero bueno, luego hubo 2 entregas de Arieles de Oro, una de ellas a una sonidista, cuyo nombre tampoco recuerdo, el otro fue para María Rojo, entonces pues se aventaron también sus speeches, entonces cuando eso sucedió, pues ya, o sea, ya llevábamos 1.5 horas o más, y eso pues súmale los errores, básicamente a todos les dieron todo el tiempo que quisieran para agradecer, entonces, que ahí el mejor fue Alberti, porque él estaba en casa de sus papás, según dijo, que era cumpleaños de su mamá, y les hicieron... Es muy bueno, ahí te lo voy a comentar. Le hicieron así como un... O sea, le pusieron un fondo con globos y le hicieron un
Ariel de niño.
Ajá, estuvo muy... Y él estaba así con su corbata de moño y la frente. O sea,
se arregló, muy, ¿no? Muy, es que yo vi gente en pants casi, así, sí, gracias. Bueno, sí. O sea, qué onda.
Sonana andaba con la misma ropa, ¿eh? Sonana andaba con la misma ropa ese día, no quise decir nada, no es cierto.
Estaba, creo que entrevistamos a Alberti en Dónde Ir, vean, la entrevista está muy divertida. Y antes de entrar al aire, te lo juro que estaba súper emocionado, nos dijo, es que yo sí quiero ganar, me va a emocionar muchísimo ganar, para mí estaba muy, muy emocionado, muy, muy, como entusiasmado con ganar, y la verdad sí fue el único como que le puse atención, porque sí quería que, después ese entusiasmo y ver cómo, lo que él representaba, y sobre todo porque decías que ese premio no solamente es para mí, es para, en serio, todos mis compañeros, que para mí una presión, eran triple de presión, saber que era el único profesional. O sea, si ellos la regaban, pues es normal, pero yo no podía tener, yo no la podía cagar tanto. Pues. Y pues así acabamos el episodio de hoy, después de un comentario que nos hicieron.
Sí, gracias.
Carlos dice, hablando de tiempo, ¿se acuerdan cuando Filmsteria de 30 minutos? Sí, nos acordamos, y nos acordamos también de cómo se quejaban del asunto. Entonces me digan.
Pero Vero pone, yo sí lo recuerdo, y lo recuerdo entre lágrimas.
Ay, Vero.
Y más porque hoy es el día del podcast.
Hoy es el día del podcast, sí. Así es. El día del podcast.
Mira, aquí está Carmen escuchándonos. Sí, Alberti es un tipazo y estaba muy emocionado.
Ay, Carmen.
Carmen, escribe todo lo que puso porque sí estuvo muy cagado. O sea, incluso estaba yo como fuera del aire y le mandé mensaje a Carmen que decía, güey, este güey está muy cagado. O sea, está pensé que iba a ser más serio y el güey estaba así comiendo palomitas enchilado. Así estaba el super, porque estaba. Fue un relajo coordinarlo porque está en filmación. Entonces, ya hay unos minutitos y creo que estaba en rodaje mientras hablábamos con él. Pero el punto es que hoy es el día del podcast.
Hoy es el día del podcast, estamos esperando sus donativos en el superchat. Ahora sí están bien rotos todos porque nadie ha mandado nada. Yo sé que se la están pasando bomba, pero miren que ya no hay apoyos del gobierno. Antes el gobierno nos daba unos apoyos, no vean, increíbles para los podcasts.
Ya escuchan los podcasts de Dixo.
Escuchen, hay uno nuevo de mercadotecnia que no me acuerdo cómo se llama. No, sí, se llama Can't Buy My Love, como la rola de los Beatles. Está buenísimo. Están las chicas que también hablan de cultura pop. Y que el nombre de su podcast siempre se me olvida, pero es algo así como Wasabi.
Wabi-sabi.
¿No es eso? Pero Wabi-sabi, wasabi, exacto. Es como Wasabi.
Wasabi. No, nadie se acuerda de esa broma.
Que la pandemia...
Sí, José. ¿Cuál? Sí, no sé.
Como que la onda del podcast ahorita con la pandemia ha tenido un segundo o tercer boom, porque no sé si ya supieron, James Bond va a tener su podcast. Bueno, obviamente es el podcast de la película. Y creo que también ya Marvel o no me acuerdo quién más iba a tener un podcast.
Ya todo el mundo entonces, tiene podcast. Está cañón.
Sí, un poco sí, pero así como que... cada vez más, entidades cada vez más fuertes, digo, como James Bond, que saquen su podcast y eso está padre.
Sí, está
¿qué
padre.
Podcast que no sea de cine escuchan? Nos pregunta Carlos.
Yo la verdad sí soy muy escucha de podcast, la neta, yo sí consumo. O sea, ahorita ya no, porque desde que descubrí que puedo hacer ejercicio viendo la tele, que ahora eso es lo que hago todas las mañanas, pongo Criterion y veo películas, pero antes me la pasaba escuchando podcast, o sea, creo que llevo como 2 o 3 años que sí estoy muy, muy clavado con eso. No creo que les gusten mucho los míos, porque escucho de tenis, de licores, bueno, como de cultura de beber, unos de viajes, pero hay uno en particular que a mí me encanta, sí lo amo, neta, es mi máximo, que se llama Sports Wars. O sea, guerras de deportes, que siempre ponen 2 rivalidades y cuentan en 6 episodios la historia de ella, de esa rivalidad en particular. Entonces tuvo la de Kobe contra Shaq, la de Jordan contra Isaiah Thomas, la de las hermanas Williams, Roger Federer contra Nadal. Entonces a mí me encanta, ese sí se los juro que creo que lo he repetido 2 o 3 veces, y ese es de mis favoritos. También escucho uno de Los Simpsons, de How I Met Your Mother, pero la verdad ya llevo como 3 meses, si les soy sincero, con toda esta vorágine de podcast. De hecho, escuchen de bares y de cócteles, es mi podcast de mixología, de bares y cócteles, los voy a poner ahorita.
Ah, sí, es cierto.
Para que lo escuchen, sí. Pero descubrí una aplicación increíble que se llama Pocket, ojalá me pagaran, se llama Pocket, en la cual si ves una página que te guste, la guardas en Pocket y en la aplicación en el celular puedes escuchar el texto de esa página. Entonces ahorita es mi nueva obsesión, es escuchar páginas de internet, no tanto podcast, sino páginas. Entonces eso es lo que estoy ahorita, ya tiene mucho que no estoy escuchando un podcast, ¿eh? Pero ¿te acuerdas que alguna vez platicamos de cómo no soportaba Breaking Bad y Mad Men por los fans? Eso, ajá, me pasa mucho con los podcasts ahora. Lo siento, pero ahorita ya estoy en una época en que ya hay demasiado. O sea, como hubo ese boom de las páginas que todos teníamos, nuestro Blogspot, nuestro Tumblr, nuestro WordPress, O sea, ¿te acuerdas? Yo tenía una época que tenía como 5 blogs al mismo tiempo, porque por tonto. Ahorita creo que ya es... No, pero tenía el mío, uno que era de comedia, que ojalá nadie le encuentre porque creo que me van a cancelar por todas las tonterías que ponía ahí. Tenía como 5, tenía uno de perritos también, donde subía fotos de perritos, de cachorros. Tenía uno que se llama, ¿no te acuerdas? De Maldito Simio. Estaba Filmsteria en esta época, que era un blog. Entonces, ahorita también con los podcasts siento que ya es ese boom también de... Y no soporto, y se los voy a decir, y cancélenme los podcasts de los influencers. No los soporto. No puedo con los estandoperos y su podcast, porque todo es lo mismo. En serio, sí los he escuchado y no puedo.
Tampoco valen los que son programas de radio y lo suben como podcast y tienen un chingo de audiencia, porque pues es como escuchar la repetición. Así, no,
como Marta de Baile.
Como Marta de Baile, como no sé cuántos. Sí, esos sí. Tampoco.
Pero está padre porque ya todo el mundo está poniendo ahí sus podcasts que recomienden. Sí, sí. Está padre, pero... El Dolop suena bien.
El Dolop está padre. No, son de los de leyendas legendarias, ¿eh? Ellos hablan de historia. Bien. Pero sí está padre.
Leyendas legendarias.
Yo como soy un hombre muy refinado, escucho el podcast de Bret Easton Ellis. Lo malo es que es de paga, pero lo vale. La verdad es que sí tiene mucha... O sea, puedes o no estar de acuerdo con sus opiniones, pero la forma en cómo hace sus reviews de libros y de películas, a mí me encanta. Lo recomiendo mucho, pero sí es de paga. Yo le escuchaba uno de aquí de México que se llamaba El Club de Uno, que eran varios ilustradores, creo que entre ellos gente de... ¿Cómo se llama este sitio que hace puras infografías? Se me fue ahorita su nombre, pero ya saben a cuál me refiero. Pero lo dejaron de hacer con la pandemia. Yo supongo que ya no se pudieron conectar o no sé qué rollo tenían y ya lo dejaron de hacer. Pero es muy chistoso. El de Conan O'Brien nos están diciendo.
El de Conan O'Brien está padre. Sí, ese sí lo he escuchado.
Sí, está muy bueno. ¿Cuáles nos han dicho de Dixo, Vero, Josué?
Yo, por ejemplo, el de nuestro amigo John Black y Fernanda Roche. Yo sí, ese creo que también tuve que dejarlo de escuchar porque sí me espantaba mucho, se lo he dicho a Jonathan. Así ponían a hablar como del futuro y me daba una ansiedad. Digo, como lo hacía mientras hacía ejercicio, si era estar como con la cuerda así. Ya ni la hacía porque sí me clavaba muchísimo en lo que decían, pero eso también es de mis favoritos, el de Creative Talks de Fernanda y John. Sí es muy, muy, muy bueno. Y sí les abre muchísimo la mente escuchar a ambos.
Si son arquitectos, planta libre de nuestra amiga Marlene, que de hecho, bueno, le ha ido fenomenal a ese podcast, porque creo que al parecer no había muchos arquitectos haciendo podcast en México. Entonces, bueno, pues si los... Si son de ese gremio, sí, sobre todo si están estudiando o están en el gremio, sí tiene de repente sí tiene cosas muy clavadas al respecto, de repente también hablan de cine, nos han invitado, pero sí, les recomiendo muchísimo Planta Libre. Primer Plano, dice Sandra Pineda, pues Sandra ahorita va a entrar para platicar sobre un documental que vimos, pero sí, efectivamente, pero ¿hace cuánto que no lo saca Sandra su podcast? Ya tiene bueno. Filmonauta era bueno, dice Alan, efectivamente, digan al jefe.
¿Sabe cuál no es bueno? No, no es cierto.
Todos los que no sean Filmsteria, ¿no?
O sea, nada que ver con lo que estoy diciendo, pero hay unos que son muy malos.
Yo lo sé, ustedes lo saben, dejémoslo ahí.
Como todo. Más,
bueno, pues ahí... Nos van a cancelar por esa broma, lo siento.
Sí, ya ni modo. Bueno, pues ahí dejen sus podcasts. También el de Macario Esquetino, Fuera de la Caja, que también es de Dixo. Ese sí, yo sé que es para gente muy clavada con la economía y lo que está pasando en el país, pero la visión o la forma en que desmenuza los problemas económicos en los que nos está metiendo, ya saben quién, de Macario Esquetino, para mí es de los mejores. Entonces, bueno, léanlo en su columna, pero si pueden también escúchenlo. Disidencia con Pablo Magluf. Mi problema con Pablo Magluf es que estoy 50% de las veces de desacuerdo con él, pero escúchenlo. Es aquí también de Dixo. Sí, yo ni sabía que era de Dixo, sí sabía que tenía podcast, pero no sabía que era de aquí.
Ay, no, bueno.
Sí, lo siento mucho. Bueno, entonces ya saben, mándenos pastel o pónganle ahí al super chat hoy que es día del podcast. ¿Por qué es día del podcast? ¿Quién dijo que era hoy?
Ay, seguro Dani.
Seguro Dani, muy bien. Roger Dickens tiene podcast, sí, cierto, no lo he escuchado. Eso ha de estar bueno, ¿no?
La verdad es que yo también dejé de escuchar podcast. Antes sí escuchaba varios y ahorita sí ya no, nada.
Es que decían que la gente los escuchaba en el carro y como ahorita casi no están saliendo en el carro.
¿Sabes qué? También antes era como que ya sabías, ¿no? Quiero esto y ahorita son tantos que de verdad ya no sé luego ni cuál. porque sí me gusta como buscar nuevos y seguir recomendaciones y demás, pero es que son demasiados.
Sí, sí, la neta, ese sí. Es el problema, son muchos ya. Bueno, no sé.
Ahora, si no ha habido una suficiente, no ha habido una película sobre podcast todavía, ¿eh?
Pienso.
Es que sí siento que va un día, ya van a salir esas películas o series. ¿Cuál es el nuevo hipster? Ahora, ¿cómo se les dice en la generación cierta la parte hipster? No sé. Pero siento que ya va a haber una película en la cual el protagonista tiene un podcast.
Pero no sé, seguramente ya pasó y no me acuerdo.
O pasó hace 10 años cuando empezó todo esto.
No, alguna película.
Como cuando estaba de moda trabajar en una revista, ahora será en un podcast.
Ajá, el nuevo quiero ser DJ, ahora es quiero ser podcaster.
Oye, hay que hacer uno de los Simpsons, ¿no?
Pues sí, pues pero sí, yo no me ya sé tanto. Ustedes dos se verían de... Ya se había dicho. Ya se había propuesto. Muy bien. Ay, miren, Lulu Petit ya... inauguró el super chat. Gracias, porque pues, qué bueno que se vea quién sí tiene dinero, porque
andan. También había un podcast que sacó Spotify que era para perritos.
Ah, sí, el que yo descubrí que era. Porque aparte, ese era, está padre, porque por ejemplo, si sales de tu casa, se la pones a tu perro y el podcast está el día. Eres un buen chico.
Es que de eso
eres
de eso
un gran perro con música relajante y creo que dura como 5 horas. O sea,
yo les voy a confesar algo. Al principio, con lo de Patterson, leía en un lugar que era bueno que le dejaras como una grabación con tu voz. Entonces, al principio, cuando era muy bebé Patterson, le dejaba a Filmsteria para que escuchara. Ya después que vi que una estupidez, lo que hice fue dejarle ese podcast de Spotify, y lo mejor es que duraba justo 5 horas, porque lo que ocurría muchas veces era que acababa Filmsteria y se paraba, ya no, porque lo ponían en la Alexa, entonces ya no se puede hacer. Entonces cuando tenías ese de 5 horas era como, ok, regresando de comer, que venía a comer aquí a casa, le ponía el siguiente capítulo, así no se sentía solo. Pero pues ahorita que lleva todo el día en la pandemia, pues ya, creo que ya tampoco podcast, Patterson escucha podcast, entonces.
O sea, el único perro que escucha podcast, está cabrón.
Sí, es podcastero.
Oigan, vamos con los siguientes temas, porque si no se nos va a acabar el tiempo.
Y ya nos regaña. Pues me siento mal el regaño, ¿eh?
Un poquito, ¿de sí.
¿Cuál regaño?
De Carlos y de Vero.
Ah, ¿qué dicen? Ah, sí. Y ella propuso La Vida es un Podcast. Ah, sí, cierto. Bueno, Ismael Morelos ya también le entró al super sticker, lo cual le agradecemos mucho.
Con un pastelito.
Decían que si Homecoming era de un podcast, no, era un podcast que volvieron serie. ¿Qué es lo que va a terminar pasando con Filmsteria en algún momento? Josué Corro va a ser interpretado por Chema Yaspic.
Por Eric Estrada.
El crítico. Ay, no. ¿Tú quién serías?
¿Quién me pondrían?
No sé, ¿Marta y Gareda?
No sé.
Yo no sé quién sería. Pero bueno, ya vamos a hablar de cosas que hemos visto. La semana pasada se nos fue el tiempo feísimo y entonces tuvimos que dejar. Ya no pudo entrar Sandra, pero ya está aquí. ¿Qué dices? Si hicieran la serie su podcast, ¿quién sería el villano? Pues el de los camotes. Ah. El los pinches.
El tamalero.
El tamalero, exactamente. Pero bueno, ya está aquí Sandy La Regia desde Regiotitlán.
Hola, ¿cómo están?
Hola, Sandra.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Y queremos platicar contigo un documental que vimos. Creo que el único que no lo vio fue Josué, ¿o sí lo viste, Josué?
¿El de Paris Hilton?
El de Paris Hilton.
Paris Hilton me cae súper mal. Súper mal.
Después de ver.
Está en mi top 5 de personas que no soporto.
Después de ver el documental, te va a caer súper bien.
No creo.
Te lo juro.
Sí, neta.
Es un documental que está disponible en YouTube de manera legal. Creo que es uno de sus originals.
Sí.
De las pocas cosas que le quedan a YouTube series, porque pues ya prácticamente está muriendo. Entonces lo pueden ver si tienen el YouTube de pago, pues es sin comerciales. Y creo que sí es el gratis. Creo que sí salen comerciales, ¿no?
Creo que no, ¿eh?
¿A mí sí me salió?
¿A ti sí?
Como dos veces, sí.
Bueno, pero digo, quieren todo gratis, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va el documental? Cuéntanos, Sandra.
Pues justo, o sea, yo creo que la primera reacción de la mayoría sería como la de Josué, ¿no? O sea, de por qué nos interesaría hablar de Paris Hilton, su historia, ¿no? Porque muchas veces ya otros artistas han hecho documentales de su vida corta, digamos, o sea, que no son personas tan, tan grandes, y dices, pues es nada más como autopromoción, ¿no? O sea, de algo, de un nuevo perfume, de un nuevo lo que sea que traigan. Y en este caso no, o sea, es la historia, los inicios de Paris Hilton en todo este onda, ya sabes, como de socialité, que ahora es influencer, ¿verdad? Y porque su vida, o sea, jamás imaginarías como las cosas que por las que ha pasado, ¿no? Y digo, ahí es un poquito spoiler, o sea, ya no decir exactamente qué le pasó, o no sé si es spoiler, ¿no?
Yo diría que sí, sí es spoiler.
Ajá, sí.
Entonces, o sea, pues, la verdad es que el documental empieza con este rollo de, pues, su vida, etcétera, ¿no? Pero justo tú como público dices, ¿para qué chingados le hacen un documental a Paris Hilton? Creo que lo primero que a destacar, no sé ustedes cómo vean, que efectivamente ella fue la primera de muchas cosas que ahorita ya son como que muy comunes. Empezando por la selfie. La selfie casi fue un invento de ella. Ella es la primera influencer que tuvo muchísimas seguidores en redes sociales, marcaba tendencias, bla, 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 bla.
Que la gente le mandara ropa, bolsas, todo esto, ¿no?
Y que ella fue la primera en tener, o de las primeras, en tener un escándalo sexual moderno, ¿no? Porque era un video
que
todo mundo lo, un sextape que todo mundo lo vio, y ese, ahí es donde ya empieza el documental a ponerse interesante, porque ella dice lo que sucedió en aquella ocasión. Básicamente fue una violación tumultuaria, porque todo mundo vio el video, yo no lo grabé, fue el novio el que lo grabó y el culero que lo puso en internet. Y bueno, y todo mundo se fue. Yo la verdad no sabía que había sido así. Yo pensé que sí era una onda de ella, porque pues ella se supone que estaba en la fiesta y bla, 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 ¿no? Entonces justo así va, y hay un momento donde se habla de algo que le pasó de niña y no les vamos a decir qué es, que porque pues, sí lo tienen que ver.
Está horrible, o sea, está muy fuerte, bastante.
Eso es a mí lo que me impresionó de la serie, fue justamente que su familia parece muy fría, ¿no? Súper, súper, súper fría, porque aparte, ahorita, sobre todo con el reality de las Kardashian, por ejemplo, vemos esta familia de, ay, sí, todo es miel, y sí, mi bebé, y, ¿no? Aquí justo en este documental donde retrata, pues, justamente lo que decíamos, se desmenuza la personalidad de Paris Hilton, cuáles son sus metas, cómo es que quiere hacerse millonaria, sus objetivos, este salto de celebrity a empresa, a empresaria, a influencer y demás. Pero justamente cuando se trata de hablar como de estos asuntos personales o de las cosas que le han hecho daño, que fueron causadas también en parte porque los papás, porque obviamente de niña, pues, sí dependes de tus padres. Sí, es como, no, o sea, a mí me impresionó mucho las reacciones de la mamá, que es la que vemos que como, pues qué mal, ¿no? O sea, digo, la verdad es que no te lo esperas así, ¿no? Inclusive la hermana, que es, pareciera que es la única como que hay como, que tiene ahí como esta empatía, es como de, pues sí, yo te dije, no sé, o sea, como que sí se siente esa frialdad entre familia muy, muy extraña.
Es que la hermana justo le dice así como, es que a ti todo mundo te anda kissing ass, ¿no? O sea, como que te anda ahí, te dice que sí a todo y yo soy la única que te digo la verdad. Pero también se lo dice súper horrible y súper, o sea, tampoco está bien que le hable tan así, ¿no? Entonces siento que ella, pues su núcleo es como bastante, está bastante quebrado, ¿no? Y claro, la mamá es, o sea, nunca le puede decir perdón, lo siento, discúlpame, no estuve ahí para ti. O sea, no hay manera en que ella diga eso, ¿no? Entonces es bien feo, y aparte te das cuenta de esta Paris que vemos es solamente una carcasa, ¿no? De algo más.
Es un personaje, y exacto, ella lo dice.
Y es creado debido a esto, ¿no? A esto que pasó. Y a mí lo que me voló la cabeza es lo que decían, que una foto de ella podía valer hasta $1,000,000. Entonces, si una foto de ella vale eso, pues claro que cualquiera va a hacer lo que sea por obtenerla, ¿no? Entonces, por eso esta invasión a su privacidad horrible, asquerosa. Y al final, pues no quiero decir que, o sea, es una especie de víctima del propio sistema, ¿no? O sea, es bastante peculiar.
Esa es la parte donde ya ahí yo tengo mis opiniones como que encontradas, porque está jugando un juego que siento que corre ese peligro, ¿no? O sea, claro, me refiero al asunto del ser influencer y de todo ese rollo. El tema de lo que le pasó antes, eso sí es una chingadera, y que qué bueno que está ahorita ya saliendo a la luz. Pero todo
lo que ¿qué pasó?
Híjole, es que
no tienes que ver, porque sí sería un spoiler.
Y lo van construyendo.
Lo voy a buscar en Wikipedia.
Lo van construyendo en Wikipedia,
pero no lo vamos a decir aquí. Justo lo que dice Yair era algo que yo quería mencionar. O sea, porque todos vimos a Simple Life, ¿no?
A ver, nada más déjame, para los que nos escuchan en podcast, Yair Salgado dice, hay algo muy interesante que fue lo que a mí me enganchó, y fue la revelación de que ella está interpretando un personaje todo el tiempo, la rubia tonta consentida. Yo no sé si creerle, creo que sí, pero sigo teniendo mis dudas.
Yo sí creo. Sí, porque cuando empiezan como las preguntas difíciles, se nota el cambio de voz a tonta. O sea, donde como que las situaciones incómodas la hacen volver a este personaje como de Shield. Entonces yo sí, o sea, digo, no la conozco personalmente, obviamente, pero sí me hace pensar que hay cierto grado de razón en eso, o sea...
Y lo que dicen sus amigos, sí es cierto, porque en el Simple Life se veía que ella no sabía que era una escoba, ¿no? Y que no sabía que era...
Y que no sabía barrer. Que era Walmart.
¿A que nunca
sabía que era Walmart? ¿Qué es Walmart?
Pero que justo lo que le pasó, y que no queremos revelar aquí, pues va en contra, ¿no? O sea, que sus propias amigas decían, claro, que sabía lo que era agarrar una escoba y barrer y trapear y todo eso. Entonces, probablemente sí era un personaje, no lo sé. La parte que a mí sí, y que ahí sí ya el documental se vuelve una telenovela, es lo del novio. No mames, el patanazo del novio. Está buenísimo.
Está muy cagado. Pero qué bueno, o sea, también las reacciones de ellas son buenas. No sé ustedes también, creo que, o sea, al final, el documental está bien hecho, está bien contado y demás, está esta onda de lo que le pasó, que te hace empatizar, quieras o no, con ella un poco, pero a mí sí me deja esta sensación todavía de que a veces creo que es demasiado dramático todo, ¿no? Como que, o sea, si me pongo a pensar de, ay, o sea, los problemas de los ricos, chin, o sea, no me gusta pensar así porque creo que el dolor de la gente es, al final del día es dolor, ¿no? Sea como sea, hay gente que sufre más, hay gente que sufre menos, pero dentro de eso no puedo evitar pensar así de, y, o sea, la neta hay gente que está peor.
Pobres, ¿no? Pobres niños ricos, ¿no?
Fíjate, ajá, que yo lo contrario, o sea, a mí no al contrario, sé. Me hizo pensar como que hasta ellos pueden sufrir, ¿no? O sea, porque mucha gente es como, ay, sí, vete a ayudar a tu mansión de 10 millones de dólares. Pues sí, pero igual que te rompan el corazón, o sea, ni a un rico ni a un pobre le va a gustar que su sex tape esté en internet. O sea, al final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, no sé. Y mucho me impactó que también menciona donde ella sí se siente responsable de todo lo que es ahora los influencers y toda esta onda de Instagram, de los filtros, de que la gente ya no sabe qué es real, ¿no? O sea, de todo editado. O sea, que le preguntan, ¿no? ¿Tú sientes responsabilidad de esto? Y dice que sí. Entonces, también está como tener a lo mejor esto bajo tus hombros. ¿Qué digo? O sea, ha de estar como muy feo. No sé. O sea, a mí sí me llegó, la verdad.
No, yo sí pienso eso.
La verdad es que no. Está interesante, sí está... pero sí, no es como. No me quedé así de, ay, pobrecita, no manches.
Sí está cabrón lo que le hicieron. Sí está cabrón lo que le hicieron. Porque la verdad es que no, o sea, ni siquiera entiendo cómo el proceso mental para que hayan hecho eso, pues. Pero sí, o sea, creo que al final mucha de la desgracia que puede tener Paris Hilton, pues sí se cura con esa casa en Los Ángeles, con alberca y los carros.
No sé, es que también yo creo que puede ser una onda, un estigma social en el que pues nosotros ya va a sonar feo, pero a lo mejor lo que ella le pasó es como de, pues aquí pasa diario, ¿no? O aquí seguramente es en todos lados, no sé, o sea, como que siento que también ahí hay una onda de...
Bueno, ya iba a spoilerear el spoiler.
No, oiga, no,
si Paris Hilton sí es súper ícono gay o no.
Sí.
No sé,
¿sí?
¿No?
No, sí, de hecho sí se toca en el documental porque fue como la primera en empezar a apoyarlos, a empezar a ir como a estas marchas.
¿Neta?
Entonces, por eso, se hizo un ícono porque las empezó a apoyar, empezó a decir sí, o sea, la verdad es que a mí Paris Hilton me cae muy bien. Incluso mejor que Kim Kardashian, siempre me ha caído mucho mejor. Y hay una escena muy divertida en donde va Paris Hilton con Kim Kardashian en la calle y que se ve que van al antro y así. Entonces los paparazzi llegan y casi casi empujan a Kim así de tú no, y le toman la foto a Paris y es muy, muy cagado, ¿no?
Por culpa de Paris Hilton existe Kardashian, básicamente.
Sí.
Porque eran amigas y ella la impulsó. Sí. Ahora esas noches de juerga, de eso yo quiero un documental, ¿eh? Porque no lo niega, ¿eh? O sea, ella era una party girl y era de toda la noche ir al antro todos los días.
Pues era parte de la educación que tenía.
Es como Sandra en su vida, ¿no?
¿Y pasó? ¿Por qué dices eso?
No, no era así, no te recordó. Ya, tu peor noche de antro, venga.
Ay, yo sé.
No, porque su papá le escucha aquí y nos dijo un día que su papá escuchaba.
Ah, sí es cierto, no, señor, ella se porta súper bien.
Nunca he tenido una mala noche de antro.
No,
no. ¿No eres de las Kardashians de Monterrey, de San Pedro?
Yo amaría ser amiga de Kim Kardashian, tipo...
¡Ay, por qué no! Que no.
¿Cómo se llama la que va a ser tu primera dama?
¿Eh?
La que es influencer, la que va a ser tu primera dama de Monterrey.
¡Ah, Mariana!
¿No eres amiga de ella?
¡Ay, no!
Ah, qué lástima, si no para que la invitaras aquí al podcast.
Ay, pésima, pésima.
Oiga, sí es cierto, lo que nos dice Yair Salgado, un documental de lo que pasó entre Paris, Lindsay Lohan y Britney Pelona. O sea, todas ellas eran amigas.
Sí.
Yo pensé que iba a salir Lindsay y no sale. Ahí hay, no, hay mucho material ahí para hacer, ¿eh? La verdad.
Lindsay Lohan ya está bien astral, o sea, según yo ya forma parte de otra dimensión, tipo, sí.
Sí, está cañón.
Bueno, pues a mí me gustó mucho, la verdad.
Y sale Kim. Sí sale Kim.
Pero
¿saben, oiga, no qué otra cosa tampoco? Yo también no me la creo de ella. Esta onda de que es DJ. O sea, se me hace como, ay, güey, no, o sea, ponen ahí un track de lo que ella, de que va a dar su concierto y demás, digo, ay, no. O sea, no, yo no sé, pero ese era algo en general, a lo mejor yo estoy mal.
No,
pero siento que ser DJ es como, ay, no sé. Ajá. Sorry.
Digo, Sasha Grey se supone que era DJ también, entonces que no mames.
Y youtuber.
Yo fui a ver a Sasha Grey como DJ, no mames. Pero también luego pasan cuando todas sus laptops que tiene, que creo que es cada que corta con alguien.
Sí.
Pero sí se fijaron que en la última laptop se ve la password.
No.
Password.
Fail.
Sí, entonces ya hay que hackearla. Bueno, no es cierto, no lo mismo.
Ahora, ¿quiénes son las Paris Hilton y las Kardashians de esta época?
Pues ahorita Kendall y esta
Bella Hadid.
Las otras Kardashians.
O sea, sigan, pero las chicas. Ajá, Kylie y Kendall.
No, creo que ya estamos viejos para saber quiénes son, ¿no? Las nuevas.
Que nos diga la gente.
¿Estamos?
No, o sea, ya no eres joven, Ale, ya rebasaste los 30, ya no eres joven. O sea, perdón, pero quien sabe esas cosas son los chavitos de 19 a 23 años, son los que saben quiénes son las nuevas Kardashian o las nuevas Paris. Nosotros pues
Kendall,
ya no.
O sea, Kendall, no. Kylie. Bella Hadid.
Nosotros ya no sabemos.
Dua Lipa.
Ajá.
Te digo, nosotros ya no sabemos ni cuál es el antro. Tú sí sabes, José. José sí sabe, ¿verdad?
Pero los antros ya no están de moda en la Ciudad de México.
Ah. No, ya para los influencers no son la onda ir a un antro.
Ahora, sí se les puede. Si hay un punto de comparación entre esas personas y los influencers de hoy. O sea, ahí va mi pregunta. Mi pregunta lo siento y por eso pregunta Sandra lo de su próxima primera dama. Porque ellas venían de una familia que ya era relevante a nivel cultura pop. Kardashians ya eran famosas, o sea, sus papás eran famosos. Hilton, por Dios. Lindsay y Britney, pues eran famosas por ellas mismas. Por eso digo, no sé quiénes, si los TikTokers, esos que solamente están guapos o guapas y bailan. ¿Cuál es el mérito? No es que ellas tuvieran un mérito, pero ya estaban desarrolladas dentro de un mundo que todos queríamos pertenecer. Por eso digo, ¿cuál es el mérito de estos TikTokers, YouTubers, como sea, comparando con la generación de estas mujeres, que ya venían de una alcurnia, ya medio desgastada, pero venían de eso, o eran gente famosa por un talento, como lo tenían Lindsay y Britney? O sea, no sé si me di a entender con lo que pregunté.
Sí, entender. Es que no sé, es que siento que antes...
O ya demeritamos el talento por alguien que está bueno, que tiene buen cuerpo y solamente baila. O sea, ya demeritamos eso. Eso se ha convertido en nuestra sociedad.
No sé si exactamente sea así.
No sé.
Es que yo siento que antes era la novedad. O sea, lo que era curioso y lo que te llamaba la atención es que uno no sabía cómo vivía un supermillonario.
Exacto.
Y era esta onda de ver así como qué se compra un supermillonario, cómo vive un millonario, a dónde va, a dónde sale, y era este glamour que te vendían, ¿no? Ya fueras, o sea, que vivieras de una familia rica o de que hubieras sido famosa por ti misma, como es el caso de Lindsay o de Britney, pero que al final del día son millonarias. Ahorita hay influencers, muchos influencers que no son precisamente millonarios, que no te están vendiendo justamente esa idea que te vendían pues las influencers de antes, ¿no? Sino que ahorita te venden una idea de si haces todo esto te van a regalar esto. Si bailas así, te vas a poner así. O sea, como que aspiraciones, pero ya diferentes, ¿no? De conseguir cosas gratis, de no sé, de verte de tal manera. Cuando ellas al final solamente estaban mostrando su vida. Ellas no necesitaban conseguir nada, ni que les regalaran nada, ni ponerse como nada, porque ya lo tenían. Y es distinto. Ahorita yo creo que ya es son influencers si quieres verlo un poquito más apegados hacia ti, porque ya los ves como alguien que puedes decir, ah, yo puedo ser como eso, pero antes no creo que pudieras decir, yo puedo ser Paris Hilton, ¿no? Porque era como más inalcanzable, y ahorita yo creo que lo sientes más cercano, y creo que esa es la gran diferencia.
El hecho de, o sea, que es instantáneo, ¿no? O sea, la rapidez con la que tú puedes comunicarte con alguien creo que influye bastante también, ¿no? O sea, cuando Paris empezó, pues no había redes sociales, ahora sí.
Ah, mira, justo, o sea,
es más fácil, y también yo creo que eso, ¿no? O sea, el hecho de que te vuelvas como relatable, o sea, y que luego ya no, porque luego también creces y ganas mucho dinero y luego ya muestras puros carros caros y bolsas Louis Vuitton y luego ya no te vuelves. O sea, también existe toda esa parte, ¿no? Donde primero los buscan porque como, ah, él hace las mismas cosas que yo o cosas así, y luego ya no, ¿no? También está interesante.
Dice Bruno Chamarín, es que los influencers vienen de nosotros, no tienes que tener familia rica, exacto. Eso es ahora como que el cambio, ¿no? Pero también dices, híjole, pero ¿cuál es su talento? O sea, su talento es ser cagados, ser buena ondita, estar guapos o guapas.
Es que ya hay de todo. O sea, ya hay quien es talentoso, o sea, que hace cosas chidas, y hay gente que no, y nada más tiene suerte.
Mándenos sus influencers favoritos junto con sus fotos.
Sí, vean, los vamos a leer al aire, claro. Magda Aguilar entró al superchat, muchas gracias. Miguel Ángel Pineda también entró al superchat. Bien portada su hija, aquí se la cuidamos. Alan Cruz le entró al superchat, no entendí.
Sí.
Pero bueno, gracias. Fue como sacarlo de un bolso y metérselo al otro. Bueno, pues ahí está. Chequen el documental. Creo que simplemente se llama, ahora sí que simplemente es Paris, ¿no? En YouTube. Y sí, está gratis, con anuncios o sin anuncios, si pagan ustedes el mensual de YouTube. En la agenda teníamos dos cosas. Ustedes díganme con qué cerramos, porque ya no nos va a dar tiempo de las dos. Una es The Vow y la otra son que creo que justo hoy o mañana es el 10º aniversario de The Social Network. O sea, para no variar, hablar de otra de David Fincher.
Pues entonces, mejor con The Vow entonces, porque sí, si ya van a ser dos de Fincher ya.
Va, y entonces se lo dejamos para el que sigue, porque yo creo que sí, es una película que no ha perdido tampoco un ápice. Entonces, bueno, The Vow, ¿la vieron ustedes? Yo ya vi como 4 capítulos. ¿Qué les pareció? Oye,
tengo una duda. ¿La serie está completa o algo? O sea, es que yo nada más vi hasta el 6. ¿Hasta ahí termina?
Es que creo que no ha acabado. Ese es el punto.
No manches. Es que, a ver, voy a decir algo al respecto. Todos los malditos 6 capítulos es un ya cómete la naranja. Neta, ya cómete la maldita naranja. O sea, ya es hasta el capítulo 3 que hablan de la secta. Bueno, The Vow es un documental que trata sobre esta secta, asociación que se llama Nixum, que existía por ahí desde 2002, 2003, empezó más o menos, que era una asociación supuestamente para ayudar a la gente, ya sabes, como de estas coaches motivacionales, que sobre todo ayudaban a empresarios y demás, entre los que destacan el hijo de Salinas, ¿no?
Ajá, que su rollo era supuestamente que esto no era magia, ni era un asunto de échale ganitas, no, que era un sistema científico que sí servía y que tenía toda una serie de reglas loquísimas.
Secta moderna.
Secta moderna, tal cual, sí, o sea, no sí, mamada, sí. ¿No? Secta no, moderna, bien dicho.
Y que aparte no era nada barato, o sea, veías que para inscribir, porque eran como, ya sabes, estos cursos de, ay, me voy a inscribir al cursito de $2,500 por entrar al nivel más bajo, y dices, dude, qué onda, ¿no? Pero bueno, o sea, básicamente es eso. Obviamente, conforme se va desarrollando la serie, vamos viendo que pues se van abriendo como nuevos departamentos, ¿no? Un departamento que se llama así para las mujeres, otro para los hombres, otro que es para puramente empresarios, otro para gente traumada, otro. Entonces, es interesante, la construcción es muy interesante, pero siento que divaga demasiado, 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 o sea, como que, no sé, siento que
te falta mencionar el sistema este que tienen, o sea, todos son juntas.
Ah, bueno, si quieres mencionar, sí, tienes razón.
Ajá, o sea, todas son como juntas donde les platican cómo es el asunto. Hay un sistema como de rangos, que ese es el que está loquísimo también. Les ponen una como mini bufandita, porque ni bufanda les sirve, es muy corta, y que tiene unas como franjas, ¿no? Entonces, si no tienes franjas, eres nivel no sé qué, y si tienes 4 franjas, eres tal, y luego hay de colores. O sea, las enseñan ahí, y fácil, son como 200 niveles. O sea, es una mamada, ¿no? O sea, es como Harry Potter y lo del gorro. Está así de a ver qué casa te toca y no de qué.
No, pues bueno, es como el karate, ya eres cinta naranja, roja, negra,
literal. Ahí hay menos pasos, aquí son un chinguero. Y luego todo empieza con el director de este famosísimo documental que se llamaba What Do Bleep Know? Según censurado, era un documental de ciencia. Entonces lo mandan, lo contactan y él como que dice, bueno, pues voy a escuchar a estos güeyes, y aterrizan las dos cabecillas, dos de los cabecillas del tema en su jet privado y le dicen que lo quieren apoyar, que bla, bla, bla. Bueno, él en realidad se convierte en el ala de en Hollywood, pues, de esta secta. Y él es el que lleva a las famosas de... ¿Cómo se llamaba la serie de Superman? ¿De Smallville?
Smallville.
Que son esta...
Lleva a Kristen Crook y a Alison Mack.
Y bueno, pues ahí, o sea, lo que se ve en el documental es justamente cómo todo parece que pues está increíble. Se ve, por ejemplo, cómo alguien, no es que le curen el Parkinson, pero tiene otra enfermedad ahí, ¿no?
Tourette.
No me acuerdo cuál. Tourette. Le curan el... Le curan el Tourette a alguien, al director este del documental le curan que tiene como que fobia.
Una fobia.
A las carreteras, y todo parece ir increíble, sus fiestas, de repente clásico, pues se enamoran de alguien ahí dentro y se casan, pero pues más que familia van todos los de la secta, y bueno, lo que no me quedó a mí muy claro, pero pues es creo de obviedad, obviamente se pagaba, ¿no? Y se pagaba bien. O sea, estar ahí costaba y era pura gente de lana, efectivamente.
Sí, porque aparte te lo muestran.
Y bueno, y después de esto es donde ya viene el gran escándalo, que es lo que hizo que todo esto explotara, y que se dan cuenta que hay, dentro de todos estos como mini departamentos en la secta, hay uno donde están solo mujeres y que tienen este vow, este... ¿Cómo se traduce de vow? Este voto de silencio, de no decir nada de lo que está pasando ahí dentro, y que se habla de... que las marcan a las chicas que están en esa onda. Y bueno, pues ahí viene toda la descripción de lo que hacían, que la verdad es que esa es la parte más cabrona del documental, porque si dices, no mames, ¿cómo es posible que la gente y gente de ese nivel, o sea, el hijo de Salinas... Luego les cuento mi anécdota con el hijo de Salinas, por cierto. Que dices, es gente de varo, que se supone que es gente culta. ¿Cómo es posible que les laven el cerebro de esa manera?
Es que eso es muy fácil.
Para mí eso es lo...
Es muy fácil.
Pues entonces hay que poner una secta, Sandra. ¿Qué estamos esperando?
¿Las playeras? Esa es la secta. Nada, no es cierto. Pero sí, o sea, al final de cuentas se reduce. De hecho, incluso en el podcast, creo que es el Dolop del que hablábamos, hay un episodio donde hablan de cómo un maestro de historia crea un culto con sus alumnos ficticio en 2 semanas. No, o sea, les empieza a decir como vayan a recoger a toda esta gente y vamos a crear nuestro propio himno y vamos a hacerlo secreto y no decirle a todos los de los otros salones del BC y el D que no pueden entrar porque esto es exclusivo. O sea, en 2 semanas creó un culto fascista. Y entonces es para la moraleja era darle a entender lo fácil que es manipular a la gente, ¿no? Entonces yo creo que también es un perfil, ¿no? Es un perfil de mujeres que van a dar ese lugar.
Híjole, no sé, está muy, muy, muy loco. No logro entenderlo. ¿Tú, Josué, qué opinas del documental?
Opiné que es de lo peor que he visto en este año y agradezco al infinito que haya estado trabajando al mismo tiempo que lo está. No lo soporté. Era de please, ya que pase algo, por amor de Dios. Pero ojo, creo que yo no soy el target para este tipo de documentales porque no creo como en ese tipo de cosas, ni en astrología, ni en coaches. Y por más que quiero ser empático y tratar de entender cómo fue que la gente, justo como dice Sandra, o como dicen todos, gente culta de cierto nivel, llegó a ser brainwash, no lo soporté igual que Ale. Me desesperó mucho, creo que vi al capítulo 3 o 4 y al ver que no estaba pasando absolutamente nada y que a lo mejor es algo muy insensible de mi parte, pero no me causó ni un solo impacto cuando esa declaración de la chica esta que la marcaron con el símbolo del líder,
no.
Así como de dude, no, o sea, a lo mejor el que está mal soy yo, a lo mejor yo soy parte de Nexium o como se llame, pero para mí fue como, ah, órale, no encuentro el drama, lo siento, es una serie que no es para mí, o sea que entre que soy muy escéptico de ese tipo de cosas y entre que su narrativa están contando el abecedario y apenas van en la B cuando lo interesante es llegar a la R, puta, no puedo. No, es que justamente
creo que el problema de toda la serie es la narrativa. O sea, porque en general, o sea, en sí la historia es muy interesante, ¿no? Desde este güey que es literal como un Sillas, que creo que desde los 3 años ya daba conciertos de piano y tenía como 3 licenciaturas y es científico y que es cabroncísimo hablar con él. O sea, creo que es un personaje muy, muy interesante, ¿no? Que solamente, o sea, no solamente gente famosa o de Hollywood está involucrada, ni hijos de políticos, sino también herederas, gente con mucho dinero está involucrada en esta secta. La verdad es que creo que es algo que da para contarse algo muy interesante. El problema de la serie, yo creo, digo, no sé, o sea, estamos como en una serie que está yendo por capítulos y que no han salido todos, y que seguramente sigue construyendo, porque también pensemos que esto es muy reciente. O sea, creo que apenas se dictó sentencia, o sea, no se declaró algo así. O sea, es reciente, lo sé, pero creo que están alargando demasiado las cosas. O sea, entonces al final esta onda tan, o sea, que, porque el tema, insisto, es interesante, divaga demasiado en que, ay, pues lo que me decía, y ya, y la vida, y ya, y las pláticas, y ya, y, o sea, como que siento que ahí se pierde muchísimo la serie, muchísimo, te pierde demasiado, no van al grano, los hijos, que si me casé, que si, estamos cantando, que es, o sea, no sé, ¿no? No es porque sea yo partidaria de algo tan escandaloso, pero siento que, güey, ve al grano, ya, porque aparte dura una hora cada capítulo, está cañón.
O sea, sí estoy de acuerdo que te traen así como bailando, ¿no? O sea, yo sé que tú tienes el morbo por saber de qué iba este pedo, ¿no? Pero no te lo voy a decir ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Me voy a ir hasta el cuarto y sí, la narrativa va con demasiado detalle que probablemente se podrían haber ahorrado. En eso estoy de acuerdo. Pero yo sí creo que hay un momento, y sí es justo ese, el de cuando la mujer finalmente narra todo lo que le hicieron, y que bueno, ya de ahí ya no seguí, o sea, no he tenido tiempo, la verdad, pero yo creo que eso sí está terrible, o sea, muy, muy cabrón, y también me llama mucho, o sea, a mí me sigue, o sea, me fascina y me es repulsivo al mismo tiempo el tema del líder, o sea, del na, líder, porque este asunto de que se los llevaba a jugar voleibol, creo que era, ¿no? Y entonces ahí todos se juntaban como si fueran sus apóstoles. Ajá, y empezaban a hablar de la vida. Y dices, güey, o sea, no mames. Y es un tipo ahí X que nada más se los está mareando. O sea, esa es la parte para mí que es muy sorprendente. O sea, y bueno, no hay hasta ahorita que yo sepa otro documental sobre el tema. También me parece francamente muy divertido que sí salga el hijo de Salinas. Y creo que la hija también estaba ahí. Y, no, y me dicen, creo que en los siguientes capítulos va a haber como que un asunto ahí todavía más detallado al respecto, no sé. Pero bueno,
está la hija de alguien que tiene un periódico aquí en México, pero se me olvidó el nombre.
Ah, es del Reforma, sí. Pero no sé si es la hija del dueño o la hija del director. Ajá, que eso también se supo en su momento. Y que seguramente lo van a usar próximamente para desprestigiar al periódico, por las razones que todos sabemos. Pero bueno, creo que es un documental. Si les interesa el tema, creo que es un buen documental para saberlo con todo detalle. Pero sí, reconozco que puede ser tedioso.
Para mí es un documental que puede haber sido una película.
Sí, sí, podría ser una película. También lo que me saca mucho de onda, muchísimo de onda, es la rola con la que termina todos los episodios, que es una rola como feliz y contenta. Y dices, güey, ¿qué pedo? Estamos hablando de cómo marcaban a unas mujeres como reces y las desnudaban y bla, bla, bla. Y termina con una canción así, New Age, no sé. Eso sí está muy raro. Pero bueno, si lo quieren ver, se llama The Vow, está en HBO. Ajá.
HBO.
Y justo
yo creo que todavía sinceramente no sé si vaya a acabar de verla. Yo creo que prefiero mejor meterme a internet y buscar sobre la secta y leer, o esperar a que algún podcast hable sobre el tema, porque me está esperando mucho. En serio, me está esperando mucho.
Yo no sé, sí, yo creo que sí lo voy a terminar.
O sea, échenle un ojo.
Yo creo que sí lo voy a terminar, pero ya que sepa que están ya todos, Mira, dice Vero H. Marín que hay un capítulo de En Pocas Palabras sobre los cultos. Ah, pero no sobre este en específico.
No, sobre el culto, la verdad.
Es que sobre este sí, a mí sí me interesaba saber justo por lo del hijo de Salinas, porque después salió una grabación donde él hablaba con un amigo y le decía, no, güey, eso de que las marcamos no es cierto, que era un tatuaje y que no sé qué. Y ya que lo ves en el capítulo 4, se dices, no mames, tu pinche tatuaje, ¿no? Dice Erixito que para sí. aburrirse mejor ve los Arieles. Bueno, muy bien. Entonces, con ese comentario, acabamos esto. Nada más déjenme leer los últimos superchats que estuvieron buenísimos. Néstor Montes se puso con un super varo y dice, ahí va para la pizza, felicidades, yo lo sigo desde antes de Filmsteria. ¡Órale! Muy buena onda, gracias Néstor. Y Miguel Ángel Pineda dijo, yo pago los Chesco. Entonces, bueno, pues ya... ya se armaron las pizzas y los refrescos. Muchas, muchas gracias por el día del podcast. Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Queda pendiente entonces hablar de Social Network. 10 años.
Sí, cuando
queda
en primer 15. Lugar.
¿Son 10 o son 15?
No, 10.
Ah, 10. Sí quedó en primer lugar, ¿no? En nuestra lista de lo mejor de la década.
No, ¿cómo crees?
Pero sí quedó en el top 5, ¿no?
No, top 20.
¿En serio? No.
Sí, no estuvo tan alto.
Yo me acordaba que sí estaba más alto. Que sí,
yo sí la puse en el número uno.
Órale.
Sí. No, es que ya la platicaremos al respecto, porque yo sí creo que es una película importante. Íbamos a hacer rifa del avión. Ah, no sé.
No sé,
creo,
pero que... justo para eso, bueno, como sabe, ya todos los lunes hay un nuevo programa de Filmsteria. Y sí. Bueno, aquí también está Sandra, que participa en Serie B. Y que nos platique un poquito de qué hablaron este lunes y de qué van a hablar la siguiente semana.
Bueno, primero les voy a decir de qué vamos a hablar la siguiente semana, porque va a estar muy padre. Y vamos a hablar de adaptaciones de libros al cine, ¿no? Y vamos a aventar por ahí la pregunta de cuál libro que no se ha adaptado nos gustaría ver en el cine y por qué no. Entonces va a estar padre, igual para que vayan ustedes también dándole una pensada de que cuáles son sus películas favoritas de que se han sido inspiradas en libros, para que nos acompañen el lunes a las 7:30.
Muy bien. ¿Y el pasado de qué hablaron?
Hemos tenido dos. El primero, ¿de qué fue el primero? De How I Met Your Mother. Platicamos de How I Met Your Mother porque justo cumplía también años y estuvo muy padre. Josué también nos acompañó y estuvo muy, muy interesante. Y en el segundo capítulo platicamos acerca de las series a las que llegamos tarde, ¿no? De estas series que nos tocó ver ya avanzadas o incluso ya cuando se habían terminado. Y también platicamos de las series que nos hemos encontrado en cuarentena. Entonces, esta estuvo también muy padre. Por ahí también hubo super chat, entonces pues muchas gracias también. Y sí, ha estado muy, muy divertido. Somos 7, entonces ahí de repente a veces entre todos nos hacemos bolas, pero está padre la conversación porque pues son como diferencias de edades, diferencias de ideas, de gustos, entonces está muy cool.
Muy bien, perfecto. Nos preguntan por Guardianes de la Bahía. Yo soy el culpable de que no haya salido el nuevo porque no he tenido tiempo de editarlo, pero espero que ya para el viernes esté. De hecho, yo creo que vamos a cambiar de día porque los lunes ya son de Serie B. Y lo que me están diciendo es que vamos a tener una... Debería de aquí sumarse a Alan, tal vez rápido. Pero vamos a tener una especie de concurso de
trivia. El concurso va a ser en Serie B.
Va a ser en Serie B, perfecto. Entonces, chéquenlo ahí y porque hablaban de que iba a haber ahí un concurso para los representantes. Entonces, bueno, la verdad es que no me pasaron ese memo, pero chéquenlo con Alan y chéquenlo en Serie B, ahí es donde va a suceder todo este rollo. Ya hicimos una especie de ensayo y la verdad es que estuvo bastante divertido, entonces ustedes van a poder participar en ese concurso. Todavía no sabemos cuál va a ser el premio, sí va a haber premio, eso se los prometo. ¿Cómo lo vamos a hacer para entregarlo? No sabemos, porque pues pandemia, pero pues, alguien tendrá que
hasta el próximo año
pellejo. Hasta el próximo año, exacto. pero bueno, eso va a suceder en Serie B. Entonces, bueno, pues ya nos vamos porque esto ya duró demasiado y Vero sufre mucho cuando eso pasa. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que donaron en el super chat, se los agradecemos infinitamente. Ustedes son mejor que la oficina y todos esos. Escúchenos y síganos en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, aunque hace mucho que no subimos nada ahí, tenemos que subir algo. Vamos a subir videos de Sandra bailando. También estamos en Facebook y en Instagram. Yo dije Instagram, ok. Y obviamente estamos en filmsteria.com, donde justamente todos los que están en Serie B escriben sus textos. Tenemos ahorita, justo antes de entrar, subí un texto de, ¿cómo se llamaba esta serie de Zendaya? Se me olvidó ahorita rápido.
Euforia.
Mañana vamos a subir un texto de las cosas que tal vez no sabían de The Social Network, la crítica a, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué ibas a decir, Sandra?
Es que estoy viendo que Nora está poniendo Sandra comiendo chicharrón de la Ramos, supongo que dice que en TikTok. Pero
eso estaría buenísimo.
No, en Serie B dijimos que parte del premio va a ser que yo le voy a mandar algún chicharrón.
Ah, yo voy a participar entonces.
Sí, exacto. Yo también.
Que lo más probable, después creo que yo voy a ganar y se los digo de una vez.
Y
eso está por verse.
Mira, no, la verdad es que
creo que sí. Escuché las preguntas y fue así de...
Están muy fáciles.
No, muy y, fácil. las que no se supieron, sí, sí las supen sin ayuda y lo saben.
Sí, sí, entonces... sí va a ganar. Esperemos que no. Esperemos que la suerte me acompañe. Sobre todo si ya hay chicharrones ahí de por medio, entonces está muy bien.
Oigan, bueno, y entonces, rápido, yo tengo un anuncio parroquial, sobre todo para la gente de la Ciudad de México, lo siento, Sandra. Pero acaban de abrir un autocinema en Campo Marte, ahí en Polanco, en Reforma, que la verdad, y no es porque vayamos a dar boletos, que sí vamos a dar, pero sí es, tiene la mejor curaduría de un autocinema, y se los digo la neta. O sea, por ejemplo, van a pasar Reality Bites, que para mí, a nivel personal, es mis películas favoritas de la vida. Va a estar Get Out... Está pasando Snatch, que también amo Snatch. Y el fin de semana, en un autocinema está cabrón. Y va a estar LA Confidential también. O sea, una película increíble. Y por ejemplo, el domingo podría ser el mejor día del año, porque van a pasar Inside Out, Hugo, y van a acabar con Moonrise Kingdom. Entonces, ya te los digo, está bastante padre este autocinema. Y como me emocionó tanto, sí les dije que si nos podían regalar boletos. Entonces, chequen nuestras redes. Igual hacemos algo para... Chequen nuestros... Síganos en Instagram. Vamos a dar los boletos por Instagram para que puedan ir en un coche al autocinema. Que otra cosa de a favor, y hablo por la gente que vivimos en la Ciudad de México, que es un autocinema que está céntrico. Cosa que, créanme, se agradece de una forma infinita que esté en Polanco. Y entonces vamos a regalar boletos por nuestro Instagram. Y es el autocinema Chapultepec. No tienen, ya por el nombre se pueden dar idea en dónde está, cosa que ya dijimos. Entonces vamos a regalar boletos por ahí. Y le insisto, si es una gran cartelera, entonces por ahí síganos.
Oye, y andan diciendo que eres el Thanos de la trivia. Todos no, contra ti.
Es que se los he dicho, yo soy, o sea, creo que de mis grandes defectos o virtudes es que soy muy clavado con los juegos de mesa. O sea, sí soy esa persona que nunca, no hago trampa, la neta, no hago trampa, pero sí soy muy, muy clavado. Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes es fan de Catán, no sé si sepan, pero por ejemplo, no se los viento, llevaba mi cuenta de cuántos años, no juegos, años llevaba invicto en Catán, porque siempre jugaba todas las navidades con mis primos, en muchas pedas, siempre era jugar Catán, le enseñaba a mucha gente a jugar Catán, y si era así de, y perdí una vez por tonto y me rompió el corazón, pero sí soy muy clavado con los juegos de mesa, entonces, a lo mejor yo puedo ser el interventor si quiero.
No, ya lanzó el reto, ahora lo asumen.
En Monterrey también habrá un autocinema. Se llama Autocinema La Nacional, está en Carretera Nacional, y igual este fin de semana van a poner Grease, nada más está viernes, sábados y domingos, va a estar Grease, Los Locos Adams, Oz, Dolittle, y la nueva esta de Will Smith, ¿cómo se llama?
El Príncipe de Rap.
No, la que salió hace poco, que eran como dos, no la vi.
Ah, Gemini, o Proyecto Gemini.
Gemini Man.
Entonces, también acá en Monterrey acaban de abrir un autocinema.
Por Oye, pues diles que nos den boletos, digo.
Escríbeles.
Les voy a escribir.
Sí.
Pero la verdad creo que está padre que haya regresado al autocinema, y creo que es la única forma decente de ir al cine.
Bueno, y después de esa tos, nos vamos, porque ya es bien tarde. Ya
2 horas.
Sí, 2 horas. Lo siento.
Feliz día del podcast, Vero.
Exacto. Feliz día del podcast. Redes sociales, Sandra.
@ Sandra P. Garza, _. Saludos.
Ale, que está detrás de ese círculo blanco.
@ Ale Casagui. Perdón, pero es que si pongo la cámara, se empieza a trabar todo. Entonces prefiero escucharlo. Ahorita la quito.
Muy bien, Josué.
@ Josué Corro.
Yo soy el Salón Rojo. Y si se sienten seguros de ir al cine, su opción es mano de obra. Nos vemos. Bye.
Gracias. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.